Milton Torres, Papo Man. Oye, y tú no eres Juancho.
Sí, yo sí soy Juancho.
Juancho, ¿y por qué estás así llevado?
Es que estoy consumiendo marihuana.
No fumes más marihuana. Sana. Mira cómo estás llevado, está pasando el tiempo y te estás destruyendo. Piensa en tu esposa y en tus hijos, que te aman tanto y siempre están contigo.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com. O a través de internet también en radioritmo.org. También podéis escucharnos, amiguitos, en Radio Puede, Radio Mai, en el 102.8 de la FM, en la capital mañica. Nos cantamos una jota en Zaragoza los jueves a las 17 horas. O New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM, en Royal City, Puerto Llano, los domingos a las 22 horas. ¡Ujuac! FM, amiguitos. En el 103.4 en La Coruña, los lunes a las 18 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, aka The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un privilegio, como todos los primeros fines de semana de mes, aunque este mes de marzo vamos a cambiar un poquito el orden de los programas, pero no va a alterar al producto final. En la sección dedicada al noveno arte, como estrazos, no tenemos con todos nosotros a Rizos de Vanolainot. Le damos desde aquí un saludo y un fuerte abrazo, pero sí que tenemos, por supuesto, a nuestra Philly Machine Armabot. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, no solo sufrimos la ausencia de nuestro rizos de ébano o Lainot, sino también nuestro gran amigo y mascota, bueno,
Pello Arrasate Trotti.
Efectivamente. Pero bueno, es como esto es la Parada de los Monstruos, hemos llamado pues a nuestros amigos y antiguos colaboradores y hemos conseguido reunir otros 5 leones mecánicos para unirnos cual Voltron y ofreceros un programa con la misma calidad a la que estáis acostumbrados.
Efectivamente, amiguitos, para mí es un placer también en Radio Ritmo, nuestra emisora hermana, a un viejo amigo que vuelve con nosotros, al menos por hoy, por lo menos, ya que tiene un programa tan interesante como el Ramen para Dos los domingos, a la misma hora que está Parada de los Monstruos, como es David Bato. Muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, otro sábado. Ya se me hacía raro volver un sábado a la radio. Aquí estamos, pues, para aportar ese granito de arena al programa de Trazos.
Efectivamente, amiguitos, desde su conocimiento de la cultura japonesa en la sección Manga Ancha, vamos a hablar un poquito sobre ello. Y como no, por supuesto, Barsen Sánchez, muy buenas tardes.
Adivinad qué parte del Voltron es Friedman. Con esa cabeza tan pulida y tan brillante.
Aerodinámica.
Yo lo tengo clarísimo.
Pues sí.
Y en vanguardia siempre.
Efectivamente, en vanguardia siempre, amiguitos. Aunque también tenemos invitado, aunque dice que no quiere hablar, pero por lo menos que salude a Rubén Muñoz Herrán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, suerte sea a todos y espero pasar un rato tan agradable como me lo habéis hecho pasar antes de que empezara el programa incluso.
Oyente y amigo del programa, pues eso esperamos. Vamos a presentar los contenidos del programa, si os parece, en sumario. Pues cuéntanos en este caso, Armabot, un poquito el menú de degustación de esta tarde.
Pues como en todos los programas, sabremos de primera mano qué pasa por la mente de Friedman en su inesperado diagnóstico. Después en el kiosco, pues bueno, vamos a regalar un cómic, en este caso un tomo de Usajiko Yojimbo del gran Stan Sakai. Y pues somos así, generosos, todo regalar. Más tarde hablaremos de los Marvel Monsters, o sea, los monstruos clásicos dentro de la gran editorial, la factoría de ideas, por así decirlo, cada vez más secas, que es Marvel Comics. Pues bueno, cómo recuperaba esos monstruos clásicos del mundo del terror, sobre todo. Más adelante entrevistaremos a nuestro héroe del mes, que es David Peña. Y luego, en nuestra sección Manga Ancha, nuestra sección oriental, pues qué menos que tener a un experto de ramen para dos.
Experto. ¿Cómo mola oír eso?
Que nos va a hablar de Hiroshi Hirata.
Sí, autor que nos visitó el año pasado en Salón del Manga de Barcelona.
Y entonces ya cuando ya la tarde no puede dar más de sí, pues despediremos el programa con nuestras recomendaciones en Strangers in Paradise.
Pues amiguitos, vamos a comenzar el programa de como siempre con nuestro editorial, con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado "No quiero hacerme adulto, pero no quiero que las editoriales de cómic me tomen por imbécil". Que sea un Peter Pan amante de aquellas aficiones que en muchos casos me llevan a no querer crecer, no significa que no sea adulto, y llega un punto en que esa parte de mí que menos me gusta tome el control y diga: hasta aquí hemos llegado. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues a cómo tratan sus franquicias las editoriales. Cuando nosotros nos lo tomamos como algo visceral y que amamos, ellos lo toman como un producto comercial que vender, utilizando argucias que nada tienen que ver con el amor que muchos de nosotros las profesamos. Por eso siempre he odiado los tejemanejes editoriales y esas leyes absurdas que utilizan para regir el negocio. Sí, amiguitos, el negocio. No olvidéis de eso nunca. Yo he dedicado demasiados editoriales a cagarme en los reboots y en la sobreexposición de personajes o temáticas pretendidamente adultas. Es gracioso el uso que se hace de algunos personajes, como el ponerle pantalones a Wonder Woman, o que Starfire, o la Bruja Escarlata, o Power Girl, muestre más carne de la debida, aunque la lleven ceñida como la faja que lleva mi abuela. O evitar que se muestren circunstancias propias de una escena sexual entre dos personajes adultos. Señores, la media de personas que leen esos cómics y los coleccionan, es decir, los que le dan al negocio a ustedes, superamos los 30 años, con lo cual dejémonos ya de hostias. ¿Y por qué no se hace esto? Evidentemente porque piensan en lo que dirá o hará el foro de la familia estadounidense y su obsesión con el control gran hermanístico de sus industrias del entretenimiento. Y el pensamiento mojigato de que si un niño lee un cómic en el que se ve a dos adultos con superpoderes arrimando la cebolla, se va a quedar ciego, se le pondrá el ombligo azul o se le caerá el pito a trozos. Me refiero a que el intento de atraer nuevos lectores al cómic choca con lo que en ellos se narra. algo que me parece una soberana gilipollez, porque es contradictorio que fichen a los mejores autores del cómic, gente como Brian Michael Bendis, Warren Ellis, Grant Morrison o Mark Millar, para contarnos historias para adultas, y luego las vestimos de un corsé políticamente correcto, de que ese producto es para los niños. Por otro lado, más allá de eso, la supervivencia del mismo está en, como decía, en uno de los artículos de la maravillosa sección de la columna vertebral de nuestra hermana revista Dolmen, escrita por el fantástico redactor Koldo Azpitarte, en poner a los mejores autores para contar las mejores historias. Algo que queda un poco nazi, pero si se les deja la suficiente cancha para poder contar las mejores historias posibles, quizá, y solo quizá, se podría realizar un proyecto de futuro consistente. Porque resulta chocante que las dos grandes editoriales, Marvel y DC, estén dirigidas o lo han estado recientemente por gente del propio sector no ajena a la industria, como Joe Quesada, Jim Lee o Geoff Johns. Dicho lo cual, amiguitos, y esperando que no pase lo que nos cuenta Kula Shaker en la canción que nos acompaña de fondo, Peter Pan Rip, que se muera nuestro niño interno que no quiere crecer, esperando que nos tomen en consideración un poco antes de hacernos adultos del todo. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Pues amiguitos, seguimos en la sección dedicada al kiosco, a las tiendas, a las librerías especializadas, en este caso Otaku Center. Y bueno, suena de fondo Akira, ya que para nosotros, aquellos que os acabáis de incorporar, es un placer dar la bienvenida de nuevo a Bato, que nos va a hablar hoy sobre la sección del kiosco.
Sí, además, ahora que lo has sacado a colación, también luego os tengo algo que comentar de Akira. Ajá. Bueno, vamos con el kiosco, donde gracias a Otaku Center os damos la posibilidad de haceros con Usagi Yojimbo la batalla de Tomoe del autor Stan Sakai, que si no hay muchos que lo conocéis, es un prodigio, habiendo hecho un cómic americano que se basa en mucha mitología japonesa y en mucha de la del Japón feudal, todo llevándolo a animales.
Sí, no, yo creo que la gracia de Stan Sakai, como autor hawaiano que es que está entre dos mundos, está entre Estados Unidos y Japón, y eso es lo que al final refleja el cómic.
Claro, que Hawái está, es, otra cosa no, pero plagado de japoneses.
Es un punto intermedio entre el cómic americano y el japonés y el manga.
Pues bien,
es un paraíso.
Sorteamos este cómic de Usagi Yojimbo, la batalla de Tomoe de Stan Sakai. Y que simplemente, para hacer con ese tomo, os hacemos una pregunta que la tienen que enviar, que la tienes que enviar las respuestas a contacto@paradelomonstruos.com. Y atención, la pregunta es: ¿cuál es vuestro cómic favorito sobre el mundo de los samuráis? ¿Y por qué? Ya sabéis, tenéis que enviar las respuestas a contacto@paradelomonstruos.com.
Sí, la verdad es que este mismo Usagi Yojimbo yo creo que es una buena respuesta, e incluso supongo que alguna nos vendrá hablando de Lone Wolf Fan Cup, del que creo que hablaremos más tarde.
Y de de todas las obras del autor que hoy hablaremos en Mangancha.
Coméntanos lo de Akira mientras esté sonando la música, ¿no? Imagino que es una cosa rápida.
Sí, Hiroshi Hirata, del que luego os hablaré, aparte de ser un gran conocido de autor de cómic, es considerado en Japón como un maestro de la caligrafía. Y si os acordáis del logo de Akira, que es Akira y debajo tiene un logo caligrafiado, hecho a pincel.
Es de su autoría, claro.
Es de Hiroshi Hirata, el cual en el Salón del Manga de Barcelona, por ejemplo, nos hizo algo similar con Ramen para dos aquí en este cómic.
¡Qué bueno, qué
y
bueno!
Es brutal, pensamos aprovecharlo de esto para ponerlo del logo al rollo como Akira. lo escanearemos. Y es brutal este hombre como con el pincel y hace cosas. Y esto, el logo de Akira es suyo, es de Hiroshi Hirata en una colaboración que tuvo con Kazuhiro Tomo.
Muy bien.
Pues sí, amiguitos, también os recordamos la dirección de Otaku Center, calle Palma 73, metro San Bernardo, o también en Quevedo, aunque, bueno, se ha pillado un poco más lejos, o Noviciado. Podéis visitarles también a través de su web, www.otakucenter.es. Pues sí, amiguitos, a continuación, la estela de Mercurio, la actualidad nos puede, pero vamos a hablarlo del modo que solo, como decía el otro día un oyente a través de la página web, www.paralomonstruos, solo nosotros sabemos hacerlo. Y es de un modo de fans, y para fans, vamos a hablar sobre los Marvel Monsters.
Sí, la verdad es que, bueno, esto viene a colación sobre el último estreno de esta nueva película del Motorista Fantasma que comentamos ya la semana pasada en Telón. Yo quiero hacer mi pequeña crítica, porque la semana pasada no había podido ver la película todavía. Pero bueno, si queréis profundizar, mi recomendación siempre es que descarguéis nuestro programa anterior, el Teleón. Pues bueno, mi posición es más cercana a la de Matt que a la de Lightnot y Nacho, que nos visitó, de Scanners. Es decir, la película me gustó más que disgustó. Pero es verdad que puede que no comparta su entusiasmo, o sea... Los directores Neville Dean y Taylor pues nos dan un festival de una realización impecable, muy loca.
Recordamos directores de Crank y Crank 2.
Sí, con un Nicolas Cage desatado una peli.
Para variar.
Puro Nicolas Cage. Y es verdad y es verdad que lo comentó el mismo Matt, que el lastre de la película es el guión, que no está a la altura. Entonces sí que tiene la peli una primera mitad para mí grandiosa. Y una segunda mitad que, bueno, que desmerece un poco el conjunto, pero bueno.
¿Mejor o peor que la primera? Por no, resumir.
Sí, por comparar, yo creo que mejor, porque tiene imágenes más impactantes que recuerdo.
A mí la primera me dejó mucho que desear, personalmente. Claro.
Y esta, lo que pasa es que, teniendo la primera parte, la primera mitad o dos tercios de la película tan guay, es una macarrada, pero es una macarrada divertida, que no para, y pues... Se echa mucho a perder en el tercer acto, que es una cosa muy típica de las películas, pero bueno, en cualquier
caso...
Un poco
lo que pasaba con Drive Angry, con Furia, claro, Ciega, es lo propio que, Nicolas Cage...
Es lo que te iba a comentar.
Muy bien y terminaba muy flojo.
Que no solo es mejor que la primera encarnación del Motorista Fantasma...
Que no quedó contento nadie, empezando por el propio Nicolas Cage, que claro, era el primero que no estaba contento.
Sino que también es mejor que Drive Angry, ese conductor fantasma tal. Entonces,
claro, ese trasunto de... Entonces,
ahí queda. Yo creo que los amantes de la serie B, pues es una película totalmente disfrutable, mejor con amigotes. Yo no la vi en clásico 2D. Yo creo que debe ser un infierno verla en 3D. Y sobre todo, mejor ver, en mi opinión, de rácano, huraño, viejo que estoy, pues verla a un precio reducido que gastar 8, 9, 8 o 10 euros en esta peli. Pero bueno, mira, lo que te voy a contar...
Tiene que ser muy buena una peli para merecer la pasta.
Claro, es que, pero bueno, por lo que te cuestan dos consumidores en un bar, pues te echas unas risas con tu amigo Nicolas Cage, que es parte ya de la familia.
Es que es una película que tenemos pendiente hablar, ¿verdad, B. Sánchez? En la sección de Telón, hacer ese monográfico de Nicolas Cage tal y como queremos.
Yo estoy votando por hacer un monográfico de un programa entero, o sea, las dos horas íntegras dedicadas a Nicolas Cage.
Total.
Y esta así, pequeña introducción. Y antes de meternos con el tema, comentar que antes, cuando Bato nos dijo que tenía algo que comentar sobre Akira, yo pensé que nos iba a traer noticias sobre la película occidental de Akira.
Eso sí que da miedo.
Que claro, entonces dije, bueno, venga, da las malas noticias primero y tal. Por fortuna, no fue así. Y bueno, ese proyecto está un poco parado. Lo último es que tenía un director español.
Sí. Jaume Colet Serra. Es un tío que desde pequeño se fue a estudiar cine y tal a Estados Unidos. Está totalmente allí ambientado, aunque sea catalán y sea español.
Director de La Casa de Cera con Paris Hilton.
Ahí está también.
Si consigues
es verdad.
Que Paris Hilton actúe en una película, lo de llevar el.
Entonces, pues bueno.
Adaptar a Akira está tirado, ¿sabes?
Es un proyecto que siempre desde el mundo de la adaptación dices, bueno, supongo que no Yeraman, Neo Tokio sean actores occidentales, tal, pero en cualquier caso nos da mucho
que
miedo.
Que ni siquiera era Neo Tokio, lo iban a inventar en Manhattan, claro, era Neo Manhattan.
O sea, yo creo que ya puestos a adaptar, pues que lo adapten.
Su última
todo,
frase
pero...
fue: o hago yo Akira o no se hace.
Eso es una porque... chulería que en América le puede costar muy
pues
caro.
Bueno,
no, porque el proyecto estaba que se iba a pique, entonces decía que o soy yo el que se arriesga a hacer esta peli y que estoy poniendo todo de mi parte, o no se va a hacer jamás.
Pues es, bueno,
no,
era por
no,
ahí.
Hay, no hay noticias, no sabemos. Eso, pueden ser buenas noticias, o si finalmente se hace la película, lo bueno es que, como otras veces ocurre, dignifica la versión animada.
Claro, a colación de todo esto de pelis sobre historia de anime japonés, la última que se ha confirmado esta semana es Bleach. ¿Os suena un poco Bleach?
Ciertamente. Que creo que lo que leí el argumento no tenía mucho que ver. Así rápidamente.
Sí, hace poco han salido unos apuntes del argumento, ya te suelta un tufillo un poco. Y yo es que también me pregunto, ¿Akira la veo más o menos adaptable a una película de imagen real? Digo, dentro de lo que cabe, no deja de ser una historia de ciencia ficción con poderes psíquicos y todo este rollo. Y de hecho, no, salvo el final, tampoco es que sea muy japo, ¿vale? Todo el argumento. Pero Bleach, que va con el tema de Shinigamis y todo el folclore japonés detrás, esa sí la veo más jodida.
Que hagan algo tipo Dragon Ball y ya está, ¿no?
Sí, ya
pues
sabemos.
Como pues, si high school americano, ahí. Lo adaptas un poco y fuera.
Otro disgusto
ahí
para
estamos.
Hitler y a tope.
Por mí que hagan campeones. Y
le la porre a la y, mesa y fuera.
En eso que la hagan en España. Tenemos aquí la liga de BBVA.
Pero bueno, ya estamos desvariando, como siempre nos ocurre, y vamos al tema que nos concierne, que son los Marvel Monsters.
Sí,
cuéntanos.
Los monstruos de Marvel. ¿Quiénes son los monstruos de Marvel? Pues es que realmente vamos a hablar de unos pocos monstruos, los que se considerarían los monstruos canónicos, terroríficos de Marvel, pero no deja de resultar irónico hablar de monstruos, una pequeña legión de monstruos en Marvel, cuando realmente Marvel y DC Comics está habitada por monstruos en cada esquina, es decir, prácticamente todos los héroes son monstruos. O sea, ¿qué sino Hulk, sino un trasunto de Frankenstein en origen? Stan Lee creó a un Hulk gris con la cara de Boris Karloff, prácticamente, que tenía también mucho que ver con el Hombre Lobo, porque si recordáis los primerísimos números de Hulk, las transformaciones tenían algo que ver con la luna llena,
sí.
O sea, que tenía mucho de monstruo clásico. Y bueno, pues en fin, monstruos en Marvel, la bestia, Sasquatch, casi
sí, la
todos
cosa, o sea, todo claro. El que no sea guapo, además que en Marvel casi que no hay un término medio, o eres guapo y estás bueno,
o eres
un monstruo.
Pero entonces, bueno, antes de ponernos a hablar de estos monstruos canónicos de los que vamos a tratar hoy, pues quería hacer una breve introducción hablando de mis queridos monstruos Pere Marvel, que yo creo que tienen una buena legión de fans. Estaba ahora pensando justo en el autor de Savage Dragon, ¿cómo se llamaba?
Eric Larsen.
Eric Larsen siempre ha sido un gran fan de esa etapa de Marvel. Esa etapa pre-Marvel, realmente. Vamos a hablar ahora un momento muy brevemente de Timely y Atlas, que eran los tiempos en los que Marvel se prodigó mucho, esta pre-Marvel, en crear mogollón de historias de monstruos gigantes, que era lo que se llevaba en los años 50. Estamos hablando de la era atómica, entonces todas aquellas páginas estaban plagadas de monstruos gigantes de todos los colores, fin fan funs, en fin, y monstruos
sí,
horrorosos.
Que además, investigando sobre este tema, estos monstruos de casi siempre dibujados por Jack Kirby, de ahí que esa admiración de Eric Larsen, esa conexión.
Tienen un encanto, claro, y que tienen un encanto brutal esos monstruos.
Pues uno de los artículos que estaba leyendo llegan a la conclusión, que me parece buenísima, que todos estos monstruos que, como estábamos comentando ya, luego tiene herencia en Hulk, en la cosa, heredan, ya tenía esos monstruos, ya llevaban, iban con shorts. Eran unos monstruos gigantes, pero púdicos y
claro,
conscientes ahí del público y de la moral,
que
iban no como Godzilla ahí, como King Kong, o sea, saber, pues iban con shorts, como tiene,
claro,
que ser.
Que
el mismo Fing Fang Foo, efectivamente.
Es que Godzilla viene del Hollywood clásico, porque los años 20-30 eran como muy libertinos y muy guarros, estamos hablando antes del código Heist, y Godzilla viene de Japón, que también es un país, pues que bueno, que aunque luego ponen censura a los genitales, también levantan mucho la mano con ciertas perversiones y tal.
Es que me bueno, genera una polla de piedra de la cosa.
Hablando Hablando de estos monstruos, hay que decir que aparecieron en cabeceras hoy en día tan míticas como Strange Tales, que apareció pues en el año 51, Mystical Tales del 56 al 57, Amazing Mysteries, que solo apareció, esa tuvo muy pocos números, en el 49, y que bueno, que estas cabeceras son importantes porque allí aparecieron muchos héroes clásicos que ahora son los héroes que todos conocemos en Marvel, héroes tipo Antorcha Humana, Namor y esta gente aparecieron en esos magazines. Pero bueno, a lo que íbamos es que años después de que se instaurara este Comic Code, que prohibía que los cómics se hablaran de ciertos temas como temas sexuales, crímenes escabrosos, también se prohibía hablar de seres sobrenaturales. Estaba prohibido hablar de vampiros, prohibido hablar de magia negra, vudú y esas cosas. Entonces llegamos al año 70, que ya la sociedad está un poco más avanzada, teóricamente, claro. Sí. Y es cuando en editoriales como Warren empiezan a aparecer magazines en blanco y negro, formato revista, los kioscos, con temas muy escabrosos, intentando esquivarse el Comic Code, porque era como decir, bueno, estos no son cómics para niños, estos no son cómics de color, de colorines para chavales, estos ya son magazines adultos y como tal podemos tratar ciertos temas. Entonces claro, Stan Lee, que siempre estaba ojo a visor de lo que pasaba, se dio cuenta de que estas publicaciones tipo Creepy y Vampirella triunfaban y dijo, bueno, pues cómo no voy a hacer yo lo mismo.
Ah, en Estados Unidos, porque en España teníamos también ese tipo de monstruos, uno de ellos era el Generalísimo.
El Generalísimo monstruo, que era como, pues aquí tenía al Doctor Muerte y a Cráneo Rojo y aquí teníamos a Franco.
¿Esto claro. ¿En qué año era?
Estamos hablando de los primerísimos 70, que es cuando empiezan a aparecer los creepy.
Sí, curioso porque luego tengo que yo comentar la contrapartida en Japón, porque el autor estaba en aquella época y le pasó algo muy parecido a aquello.
Pues lo que comentábamos de Stan Lee, que él pues dio la respuesta marveliana a esos magazines, como digo, de la Warren, pues fueron cómics magazine como Tales of the Zombie, Monster Unleashed, Vampire Tales, que en España apareció publicado por Vértice, si no recuerdo mal, con la cabecera de Escalofrío, que yo me acuerdo mucho de ser muy pequeñito y ver esos cómics en los kioscos ahí, pues en un, probablemente en un Prika o en un Sepu.
Sí, yo no lo conozco, entonces ya debía ser añejo, claro, porque tu Vértice es de antes de ti.
Hablo de principios de los 80, sí,
claro, claro.
Muy, muy antiguo, y a mí las portadas de Escalofrío como que me daban un ídem, ¿sabes? Y bueno, Drácula Lives, Tomb of Drácula y en fin. Y aquí en estos magazines es cuando Marvel hace su propia versión de los monstruos clásicos de la Universal, que es de los que vamos a hablar. Esta afamada legión de monstruos de Marvel, canónica, digamos, está conformada pues por un Frankenstein, como digo, la versión Marvel de Frankenstein, del hombre lobo, la momia, la criatura de la laguna negra, vampiros, que entre los vampiros está, por supuesto, Drácula. Y bueno, qué no contamos ya de la tumba de Drácula, que es de lo primero que vamos a hablar, cuando qué no diríamos ya cuando hablamos del especial de Jim Collan, Armabot.
Sí, vamos, si queréis saber, vamos a hablar de la tumba de Drácula, lo mencionaremos, pero si queréis saber más, buscad el programa en el que hablamos de Jim Collan. Y también conviene completar la información en el programa En el Telón, el programa de cine en el que hablamos de la adaptación de la Toei de la tumba de Drácula,
claro.
En el que también hablamos de esos cómics maravillosos.
Que Frankenstein también tuvo una adaptación en Toei, que me hace mucha gracia porque la carátula del VHS español aparecía en un prado con una niña cerca, riéndose todo feliz, Frankie, y pegándole un ostión tamaño Bud Spencer a un oso en toda la cara y riéndose, que me parecía súper desagradable el efecto que provocaba. Pero bueno.
Demo Frankenstein Sun.
Sí, sí, en fin. Frankenstein de su. Que, bueno, ¿y qué podemos decir de Drácula? Pues que tenía aventuras muy locas como todos estos monstruos, porque mezclaba Drácula con Spiderman o con Silver Surfer.
Sí, claro,
era muy divertido.
O sea, la tumba de Drácula es un cómic que pues que hemos no nos cansaremos de recomendar. Porque la
fantástico.
Verdad es que es estupendo, pero claro, está ambientado en el universo Marvel. ¿Esto qué implica? Pues bueno, que el Drácula, él solo se enfrentó a la Patrulla X. Y sí, que bueno,
también.
Y que una historia pues bastante digna. Otra cosa es que el concepto, dices, bueno, esto es muy loco. Y son estas historias, como lo que os estamos contando, nos recuerdan que bueno, que el cómic de superhéroes no es más que una industria. Y que todos estos monstruos, ¿por qué están de moda? O sea, ¿por qué los metió Marvel? Pues porque estaban de moda los cómics de EC, porque
la
en los 70 estaban funcionando muy bien en cine y Marvel pues pues dijo, aquí bueno, está.
Hay que decir que negocio. Es que los 70 es una de las mejores décadas con diferencia.
Efectivamente, los superhéroes.
Ideas brutal.
Los superhéroes estaban un poco de capa caída y entonces pues explotaban lo que. Al igual que los monstruos más cinematográficos o más clásicos, también de artes marciales, que es un tema que probablemente hablemos este año.
Sí, sí.
Y pues a tope. El
sí,
mismo.
Sí, las películas de Hammer y las películas de los Shaw Brothers triunfaban en los cines y Marvel se hizo eco de aquello, claro, efectivamente.
Que tenía su contrapartida, por ejemplo, en DC con ese Solomon Grundy, ¿no? ¿Os acordaréis?
Solomon Grundy, efectivamente.
El mismo.
Y DC que ha tenido sus propios monstruos, sus propios Frankenstein, por supuesto. Y sus propios.
Pero bueno, que la tumba de Drácula, ya hablaremos más adelante, pues bueno, engendró personajes importantes como Blade. Propios, o sea, que o los Night Stalkers, etcétera.
Sí, además que cuando se canceló la serie de Drácula y quedaron algunos cabos sueltos, muchos de esos cabos se cerraron luego en una colección muy posterior, que era la cabecera de Night Stalkers. También apareció, claro, muchos personajes huérfanos de colección reaparecieron. Que Viruete se quejaba
sí.
mucho en un podcast muy conocido suyo sobre vampiros, se quejaba de que uno de sus personajes favoritos palmara en una serie de mutantes.
Claro,
de
ya en una serie tal, en lugar de haber tenido un número propio, un one shot o algo así, o algo más relacionado. Sobre Frankenstein, a Frankenstein le sucedió un poco lo mismo. O sea, Frankenstein se ha enfrentado al Silver Surfer, estrella plateada en el número 7 de Silver Surfer.
Sí, sí.
Y luego ha tenido distintas encarnaciones. También se enfrentó a la Patrulla X, pero era un robot con aspecto de,
es que
de
Marvel,
Frankenstein.
En Marvel, como poco, ha habido tres Frankes.
Claro, sí, claro,
claro.
Luego ha habido un clon que se enfrentó a los Vengadores o algo así.
Había...
Bueno, que fue soldado de Kang en un ejército de muertos
así. Yo recuerdo que el que se enfrentó contra la Patrulla X, creo, era como un robot fabricado por extraterrestres o algo por el estilo.
Sí.
Que estaba muy de moda el rollo de, pues eso, de invasión alienígena infiltrada con uso de robots. Y luego a mí el que me gustaba mucho es el Frankenstein nazi que se enfrentó a los invasores, también a hostia limpia además, que iba con un uniforme nazi, con esvásticas por todos los lados y que molaba un montón ver a Namor hostiarse con el Frankenstein nazi, que no es el Frankenstein oficial heroico que ha quedado ahora para Marvel y para la Legión de Monstruos, que es un Frankenstein con un origen exactamente igual al de Mary Shelley, exactamente igual. Que han ido con... o sea, él nació como en el siglo XVII o no recuerdo bien, XVIII. Y, o sea, ríete tú del Capitán América, porque es que este sí que ha sido congelado una y otra vez a Frankenstein. Para llegar a la actualidad, a los 70, le congelaron una y otra vez en animación.
Claro,
suspendida,
según. Fíjate, vuelve las modas. Probablemente cada 20 años, que es como funcionan las modas, pues lo descongelan en el microondas.
¿Qué más saldría el caldito? El caldito propia. No estaría nada rico, ¿eh?
¿Eh?
De tanto descongelar, no,
claro,
el caldito no.
Claro, Frankenstein, fíjate cómo esa carne no está ya para comer.
Y según he leído, pasada. Claro, no he podido leer esta obra. También un clon inteligente del monstruo de Frankenstein ha servido bajo las órdenes de Nick Furia en los Howling Comandos. No sé
no,
si.
Pero ese es el Frankenstein oficial.
Ah, vale.
Con los comandos aulladores.
Ese ha trabajado para Nick Furia, ha trabajado para la Legión de Monstruos y para más agrupaciones. Sí, sí, pero ese es el Frankenstein que ya se ha quedado.
O sea, que va baterías a tope.
Sí, 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 en fin. Bueno, nos hemos saltado antes hablando de Drácula, otros vampiros. Bueno, a Lilith, la hija de Drácula, que también ha sido bastante popular, tampoco vamos a tratar mucho, que es un personaje un poco mediano y tal.
Bueno, sí, mediano, pero que en el cine español, en Kibris, fue interpretada por Paula Vázquez.
¿Pero quién ha visto Kibris?
Yo no he visto Kibris.
No,
es que no la ha visto nadie.
Kibris, chicos, que sepáis que estamos luchando por traeros Kibris a la próxima monstruo. No debería decirlo. Pero que sepáis que escuchamos vuestras peticiones.
Es que alguien
y estamos luchando a brazo partido por conseguir.
Es que yo conozco una persona que vio Kibris y me dijo
yo,
que hay una escena en la que Paula Vázquez cogía el teléfono y decía: "Hola, soy la hija de Drácula". Y es como todos respondemos el teléfono cuando eres una persona adulta y estás en tu casa.
La claro. residencia de los Drácula.
Debo decir que en Aluche, muy cerca de Onda Latina, donde estaba antes la Parada de los Monstruos, yo conocí a una persona que trabajó en Kibris y salió en Kibris actuando. Y que por supuesto la vio. Y que ni a él mismo le gustó, aun habiendo actuado en la película. Pero bueno, vamos a correr un tupido velo y vamos a hablar del monstruo más famoso, el vampiro más famoso después de Drácula en Marvel, que es Morbius, el vampiro viviente.
Sí, pues Morbius sí que ya es pues una creación propia de Marvel, surgido de las páginas de Spider-Man en los años 70.
De la mano de Roy Thomas y Jill Kane, dos popes
claro,
importantísimos.
Dos grandes. Pesados. Y me parece empieza como villano. Pero es un villano interesante, bueno, un poco como el lagarto. Es un científico que está investigando una cura para un problema que tiene, una enfermedad que tiene degenerativa, que tiene en la sangre.
No malo, le han pasado cosas malas.
Y la ciencia le convierte en un vampiro, o sea...
Eso es una eso fue una afrenta al Comic Code, porque se prohibía la aparición de vampiros con un cariz sobrenatural.
Es que es flipante.
Y Stan Lee dijo, ah, sí, pues voy a crear un vampiro, hijo, fruto de la ciencia.
Claro, pues la ciencia...
Nada de, y dijo Stan Lee, nada de murciélagos, nada de luces tenues, castillos viejos, nada de telarañas, vamos a hacer un vampiro, pero que sea un vampiro totalmente moderno, y camuflado muy bien en el ámbito superheroico. Por eso el traje que lleva
sí.
es de superhéroe, no es una capa vieja.
Sí, tiene un poco ahí de alitas, así que
claro,
porque
claro.
no recuerdo, ¿volaba o planeaba?
Volaba y tenía la sobaca mora, tenía,
claro, como Spider-Man.
Como llevaba Spider-Woman, llevaba como unas alitas para planear y tal.
Y entonces es
una afrenta.
Es muy gracioso porque, claro, esta nueva infección, esta nueva mutación que sufre, pues le hace ser un vampiro bastante clásico. O sea, nada de luz solar, si no recuerdo.
Muy torturado, un poco...
Claro, torturado, feo, pálido, claro, y con necesidad de chupar sangre. ¿Qué ocurre? Que si mal no recuerdo, por lo menos a posteriori decide decir, bueno... pues me voy a cargar a la gente que un poco lo merezca.
Y consigue vencer la sed finalmente. Bueno, depende también del cómic.
Y luego esto, cuando un personaje que empieza como villano, aunque es verdad que ya con un trasfondo justificado. No estamos hablando pues de villanos clásicos que quieren conquistar el mundo. Pues ha acabado convirtiéndose en héroe, sobre todo en los 90. Cuando volvió con serie propia,
cuando los héroes fueran malos,
cuando los héroes eran todos malotes y al límite, pues ya tuvo su colección propia, que yo compré los primeros números y bueno, estaba bien. Lo que pasa es que los 90 era un ya hablaremos de ello, porque en los 90 resurge todo esto.
Están volviendo.
Pero es que en los 90,
luego comentaré algo.
Claro, cada 20 años, si es lo que te digo yo, es cíclico.
Vuelven.
Era tal cantidad de cómics los que se producían que bueno, y yo estaba estudiando en aquella época y tenía ya que elegir, pues Morbius cayó, pero bueno, lo disfruté.
En mi caso fue
en
Veneno,
a cada uno
le estafaron en una colección distinta. A mí me estafaron con Veneno y con Marvel UK.
Creo que iba a decir algo David.
No.
Yo iba a decir que Morbius luego sí que tendría más protagonismo posteriormente en otras series más oscuras de la factoría Marvel, como era, por ejemplo, Los Hijos de la Medianoche, de los cuales hablaremos después, ¿no?
Pues pensaba que claro. Nos ibas a dar un ejemplo de quién te da Morbius, pero...
¡Uf! Me da tantas Morbius.
Bueno, en fin, hemos hablado antes de... Vamos alternando un poco de mala manera los héroes, porque estábamos hablando de Frankenstein hace un momento antes de volver a Morbius, y hay que aprovechar para reivindicar a Frankencastle, que es al Punisher Frankenstein, que hubo mucha gente que se tiró de los pelos cuando vio aquello, que dijo, pero ¿esto qué cojones es? En el universo oficial, que de repente venga el hijo de un Lobezno Jr., despedace, o sea, triture al Punisher, y luego los propios monstruos, el propio Morbius, en las catacumbas, en las alcantarillas, le cosa y le reconvierta en un Frankenstein.
Pero y eso es posterior, eso no es el relanzamiento que tuvo con Bernie Brightstone en la era de Marvel Knights.
No.
Esto es posterior,
distinta.
Porque claro, aquí,
ver,
ya sabes, en Marvel lo de morir y revivir es claro, algo que pasa a la orden del día.
La historia está en que el Punisher que a la gente realmente le gustaba era el de la línea Max, el de la línea adulta, porque era un Punisher que realmente se podía cargar a la gente y podía ser un hijo de la gran puta. En el universo normal, como estaba encorsetado, la propia esencia de Punisher no funcionaba bien. Entonces vino un guionista que debe ser un cachondo, que es este tal Rick Remender, que no remember, que con
el remendón
con la ayuda del dibujante Tony Moore, al que todos conocemos por los primeros números de Walking Dead, pues decidió darle un giro de tuerca brutal al Punisher y convertirlo en un Frankenstein primitivo. Y bueno,
ya lo ha dicho Frickman, o sea, es que si te llamas Remender y dices, no, pues es que yo tengo que hacer personajes tipo Frankenstein, o sea, cojo a Frank Castle.
Pues el cómic está muy bien, porque es un Frankenstein, este Punisher, que es erigido como héroe y salvador de un pueblo de monstruos que vive en las catacumbas, por los Morlocks y tal, toda esa gente, que necesitan la ayuda de un... necesitan que haya un paladín que les defienda. Entonces Morbius, la momia humana y todos estos bichos, pues recomponen a Frank Castle, a Punisher, pues para que les eche un cable y tal. Pero bueno, como eso es otra historia y tal, y es un cómic que otro día recomendaremos, vamos a pasar directamente a otro de los monstruos canónicos de toda la vida, que es el Hombre Lobo. ¿Y cómo era el Hombre Lobo de Werewolf by Night?
Sí, que es un título bastante chulo, porque así sabes que Werewolf by Night, estamos hablando de un cómic Marvel, pero me hace gracia porque luego no lo usarían de, oh, yo soy hombre lobo por la noche, by night. Pues nada, es un no lo he podido leer, pero bueno, por lo que he investigado, pues es bastante clásico. Pero ya desde un principio cuenta la historia de... O sea, es un personaje ambiguo, que lo mismo que sucede en las películas. El protagonista está luchando contra su condición de hombre lobo,
claro.
De no convertirse en lobo y hacer el mal. Y en un momento dado, pues bueno, está luchando y decir, bueno, pues si no puedo evitar hacer el mal, pues voy a hacer el mal hacia quien lo merece. Entonces es una lucha interna constante.
Efectivamente, esto era, pues es el clásico del hombre lobo torturado, como Valdemar Daninsky en el caso español, pues de un hombre lobo que se tiene que encerrar cuando en las noches de luna llena para no hacer daño a la gente. Este Jack Russell, este hombre lobo cuya condición licántropa le viene por herencia familiar, una maldición familiar que data de los tiempos de Drácula, ¿no? Hace muchos siglos. Pues este hombre se encerraba las noches de luna llena. Con el tiempo, los cómics consiguió dominar con ayudas místicas, consiguió controlar las transformaciones y controlar a la bestia, igual que Hulk, consiguió aparecer un Hulk inteligente. También había un hombre lobo más o menos controlado, pero a cambio que en las noches de luna llena, ahí sí que no se salvaba. O sea, si se transformaba en noches de luna llena, seguía siendo un lobo salvaje. Y bueno, yo como anécdota quiero comentar que, bueno, en Marvel ha habido varios hombres lobos. Estaba el hijo de Jameson, el jefe de Spiderman, también fue
verdad,
un hombre lobo,
verdad.
Con también influencias de piedras lunares y cosas muy raras. Pero yo quiero hablar del guionista Mark Gruenwald, que en 1992 guionizó una saga bastante recordada en la colección del Capitán América, que se llama Jauría de Lobos, en el que el Capi se transformaba en un hombre lobo, así porque sí, porque molaba, y nada, y lideraba una especie de pequeña jauría, pequeña troupe de licántropos Marvel, pues para enfrentarse contra no sé qué fuerzas místicas. Yo me acuerdo que
ya, aprovechar
un amigo y miraba las puertas y decía, ¿te he visto? ¿Qué cojones?
Seguía los mandatos de Bruce Lee, decir, tú adáptate a las circunstancias, que te conviertes en hombre lobo, y dices, bueno, pues voy a aprovechar para resolver un problema que tengo con este villano, que lo tengo encasquillado.
Montera, me hago amigo de lo vecino y a repartir garrazas y hostiazas. En fin, muchos más monstruos ha habido en Marvel, ¿eh? Mencionar a la momia viviente, que en este caso tenía un origen africano, apareció también en los 70, por supuesto, en los principios, un esclavo africano llevado a Egipto, convertido en momia y resucitado en el Nueva York de los 70. También está uno bastante, bueno, no iba a decir querido por los fans, pero a lo mejor es que solo le quiero yo porque me hace gracia, que es Simon Gard, el zombie, que también tuvo su propio título en los 70, una cabecera, y que desapareció hasta reaparecer hace poco, curiosamente, en la colección, en la línea Max, con su propio título, que era un reboot de las historias de este zombie, que en el caso original de los 70 tenía un origen relacionado con el vudú, y en la actualidad, pues en el reboot, en la recreación, es totalmente Josa Romeriano, digamos, porque, bueno, pues un virus, una infección, mucho gore, muchos disparos, hay rollo thriller y tal. Y es un cómic que, bueno, está al alcance de cualquiera, lo podéis comprar. Son las dos primeras miniseries de Simon Gard recopiladas en un tomo de Panini. Uh-huh. Y bueno, no está mal. Al que le gusten mucho las tripas y el gore y los zombies y tal, bueno, es un cómic que no está mal. En este caso el héroe es un zombie que no es como los otros. Este caso es un zombie mutante, es un zombie que es bueno, que no se come a la gente y tal. También muy frankensteriano. Y bueno, no está mal. Tampoco voy a hablar mucho del Manfibian, que es la versión Marvel de la criatura de la Laguna Negra, en este caso de origen extraterrestre. También apareció en principios de los 70 y desaparecido hasta la actualidad. Hasta hace muy poquito no le han recuperado en la nueva Legión de Monstruos. Creo que ha sido el guionista de Frankencastle el que la ha recuperado. Y bueno, y luego ya personajes, no sé, Hellstorm. ¿Qué podemos decir del hijo de Satán?
Sí,
aparte,
o sea,
que el nombre mola.
Claro, hijo de Satán. Pues la verdad es que Hellstorm es un personaje sorprendente en cuanto que es... directamente, ¿por qué tienes poderes? Porque eres el hijo de Satán. Sí, y sí. Como los hijos siempre...
Además se llama como Damien, ¿no? Era como el de la profecía, creo que se llama Damien.
Sí,
no,
Damien Hellstorm, efectivamente.
Nada, sin cortarse un pelo.
Pues el rollo es que como los hijos siempre... Diamond.
Claro, no es igual, no es Damien.
Pues como los hijos siempre te sale... Es muy fácil que te salga un hijo rana, con lo cual nosotros siempre inculcamos, vosotros, los padres que nos estés oyendo, que a veces que recomendéis cómics, nos recomendaban cómics para chavales de vez en cuando, tal. Puede que a lo mejor no haya que hacer mucha presión, porque siempre lo que te mandan los padres, tú buscas lo contrario. Hostia. Y eso es lo que le pasó al mismísimo Satán, que le salió un
beato.
Un héroe que formaba parte ahí de los defensores.
Claro, bendice la mesa, Hanston, hijo.
Grupo claro, raro de los Saya.
Sí, porque era el grupo típico de superhéroes, pero no era típico porque eran cada uno de su padre, su madre y personajes que nadie conocía. Uh-huh. Y bueno, aprovechó para enrollarse con Hellcat, pero bueno, alguien que tiene la palabra infierno.
Un matrimonio que terminó como el Rosario de la Aurora, claro. Porque ella intentó ayudarle a recuperar los poderes una vez los había perdido y tal. O sea, llegó, claro, si pactas con Satán, muy bien, no puedes terminar. Y la pobre mujer terminó demente y muerta al final.
¿No tuvieron Hellcatitos?
Luego, no sé si tuvieron, pues a lo mejor, no sé si tuvieron hijos, no lo recuerdo. Pero vamos, la tía acabó muerta, luego la han resucitado otra vez, por supuesto, porque en Marvel
además se suicidó, por lo que tengo apuntado.
Sí, muy mal. Y se lo echa en cara en un cómic, en Marvel Zombies volumen 4, Hellcat se lo echa en cara a Hellstorm, al hijo de Satán. Que, por cierto, tenía una hermana muy guay. Háblanos de la hermana.
Sí.
Porque Satán tuvo dos hijos.
Sí, claro. Sí, claro. Uno menos... Es la estadística. O sea, si tienes dos, probablemente uno te salga rana, pero el otro te puede salir bien. Entonces tuvo a Satana. Gran...
no confundir con Tura Satana,
claro,
de Faster Pussycat.
Ni con Satana, ¿no? Del universo DC, la chica...
Sí, efectivamente.
Mago. Bueno, pues esta pues sí que es un villano, como tiene que ser, ahí con su fuego infernal, etcétera, y que, bueno, se habrá enfrentado con Hellstorm millones de veces porque sabemos que las batallas fraternales es una de las cosas que más nos gusta. Tengo que destacar, aquí hablando de Hellstorm y su padre, el señor Satán, que una de las cosas que no me gustó del guión de este nuevo motorista fantasma, sin desvelar demasiado, es que se le quitan importancia a muchas cosas. O sea, y una de ellas es que el demonio...
No sale Mephisto ni nada, no hablan de...
No es Mephisto, tiene otro nombre, pero suponemos que es un equivalente a Mephisto, o sea, que es el mismísimo demonio. Pues al demonio le chulea todo el mundo, o sea, haces un pacto con Satán y luego lo rompes y te persigue y tal, pero consiguen salirse con la suya y eso es algo que a mí me disgustó bastante,
es
claro.
Es increíble, porque Satán lo siempre se sale con la suya.
Al final. Claro, o sea, entonces...
Y el último.
Claro, todo esto tiene que ver con el tercer acto de la película y por eso digo que, bueno, que me decepcionó un poco, aunque la película es salvable.
Bueno, hay que decir que Satana tampoco era gran cosa, no dejó de ser un presunto de Vampirella. De hecho, el diseño era muy, muy parecido a Vampirella. Y, bueno, al parecer creo que actualmente se ha vuelto un poco hacia el lado luminoso, más o menos, porque anda con los Thunderbolts ahí.
En Marvel es que siempre turbio, pasa, o sea, es muy difícil ser un villano...
Y bueno, ¿cómo no hablar de uno de mis héroes favoritos con diferencia? Que es que este sí que quiero hablar bien, que es el hombre cosa.
Pero un momentito antes de terminar. Amiguitos, recordaros que tenéis que escuchar Children of Satan, un programa de Dale al Rec de hace un mes que habla sobre canciones sobre el diablo. Perdona, tenía que meter la publi.
Ahí queda.
Hombre, eso es lo que escuchan Satana y Hellstorm ahí a tope. Por cierto, Hellstorm tuvo una, por lo menos, serie limitada en los 90.
Tuvo una miniserie de Hellstorm.
Que pintaba bien, yo no la compré porque no era muy buen comprador. Compraba cosas que parecían más comerciales, más tirando ciencia ficción. Pero yo creo que no debía estar mal.
No tengo referencias de
bueno,
hasta qué punto estaba
pintaba,
bien o
pintaba
mal.
Bien, pero
no
bueno.
No sé. Yo siempre desconfío de la época y del momento. Pero bueno, quién sabe. No, tampoco podemos juzgar.
Volvamos al hombre cosa que tuvo película. Ahora comentaré
no la quise
un poco
ver
sobre
porque,
sobre
o sea,
ello.
La llegué a conseguir por métodos poco lícitos. Vi un cachito y ya me avisó alguien de es muy, muy mala. Y lo poco que yo vi me pareció tan chungo.
Yo la he visto no porque yo verlo. No tengo muchos criterios. Oye. Y, o sea, es sorprendente porque hicieron una película de terror en Lionsgate.
Pero peor que la de La Cosa del Pantano. Dirigida por el director de Freddy Krueger, ¿cómo se llama?
Son distintas, por Wes Craven.
Sí, por Wes Craven.
Yo personalmente me quedaría con las de La Cosa del Pantano.
Claro, que tienen más personalidad. Esta es una película de terror que por lo menos aplicaba un registro distinto a todas las pelis Marvel que nos estaban viniendo, pero es que el resultado es muy soso. O sea, es una peli de serie B, pero aún admitiendo eso,
es que
el resultado es muy soso y el origen tampoco... era una película de monstruo más bien, porque claro, el hombre cosa claro no habla,
claro,
etcétera,
es que
etcétera.
Es un personaje que no haces una peli con ese
claro.
tío.
Bueno, cuéntanos.
Pues aparte de que, mira, la peli un fracaso y las colecciones que han sido, o sea, los volúmenes 1, 2 y 3 de El Hombre Cosa... han fracasado todos, porque tener como héroe de cabecera un tío que es mudo, que no tiene cerebro, que se deja guiar simplemente por la empatía, porque es una especie de catalizador de emociones, pues claro, es una cosa, una propuesta muy muy poco comercial. Yo en los 90 finales me estuve comprando la serie de cosa, Hombre Cosa, por supuesto, con el guión de John Mack de Mateis, si no me equivoco, este hombre que revolucionó tanto a la Liga de la Justicia, en fin, que tiene un currículum también muy curioso. Y bueno, no voy a hablar, por no enrollarme mucho, del origen de la cosa de este Hombre Cosa, que se parece mucho al de la Cosa del Pantano de DC. Hay que decir que aparecieron en el mismo año de forma, parece ser que casual.
Sí, siempre pensé que el Man-Thing, que el Hombre Cosa, era la explotación de Marvel de la Cosa del Pantano.
No, pero no fue
y así. Pero no, gracias a estar investigando para preparar el programa, que son las cosas que a veces me satisfacen de colaborar con vosotros, que es que aprendo y luego además puedo esparcir mi semilla de conocimiento a través de las ondas.
Y yo, si me dejáis, oyentes, es otra.
Pues os insemino con el siguiente dato, que es que la primera aparición de Man-Thing fue en la revista Savage Tales número 1 de mayo de 1971,
sí, sí.
Mientras que la primera aparición de Swamp Thing, la Cosa del Pantano, fue en julio de 1971, o sea, dos meses.
La coincidencia
de diferencia que con unos orígenes muy similares.
Es que había antecedentes. Realmente,
claro, tiene que haber inspiraciones similares, porque
inventar una Cosa del Pantano no era algo tan original, porque era un concepto muy pulp que ya había aparecido anteriormente en cómics y novelas. Ya había monstruos que se parecían,
claro,
mucho a esas cosas.
Y de hecho, la Cosa del Pantano surgió de una historia corta de Bernie Brighton.
Sí.
Dentro de la colección House of Secrets, que es pues una de estas revistas de historias cortas, tal. Luego el personaje trascendió, lo aplicaron a,
sí, como el hombre,
lo incluyeron en el universo, igual, etcétera, etcétera.
Además son carreras, son vivencias o carreras, en fin, las del Hombre Cosa y la de la Cosa del Pantano, que han ido siempre como muy parejas, siempre ha habido un cierto paralelismo, o más o menos como Madonna y Marta Sánchez, un poco por el estilo, solo que en este caso las calidades son mejores. Y debo decir que hay un antecedente muy claro del Hombre Cosa que a mí siempre me rayó un poco de pequeño, porque yo de pequeño, cuando iba a comprar cómics en el Levante Español, encontré un cómic de Airboy que apareció un personaje que era el Hombre Cosa, que se llamaba The Heap. Es un personaje aparecido en 1942 que era prácticamente igual que el Hombre Cosa. Entonces yo decía, coño, pero sale el Hombre Cosa. Además fue justo la época en la que empecé a comprarme cómics del Hombre Cosa, del volumen 2 a color, que era la etapa que a mí me gustaba mucho, porque quemaba a los cocodrilos del pantano y a osos y tal. Hay que decir una frase que me gusta mucho del Hombre Cosa, la frase mítica que siempre le presenta, que es: todo el que conoce el miedo arde en contacto con el Hombre Cosa. Es una frase que a mí me gusta mucho, porque el Hombre Cosa consigue, sí, que la gente, los malos, a veces no tan malos, ardan al contacto con su piel, con su ser. Y bueno, pues sí, el Hombre Cosa se basa, tiene un antecedente claro en este The Heap. Y bueno, decir que aunque el que se ha llevado los laureles ha sido la Cosa del Pantano gracias a Alan Moore, hay que decir que no hay que desmerecer las historias de Man-Thing, porque pese a ser un ente natural sin cerebro, son historias muy curiosas, porque el tío, al parecer, es el guardián del nexo de todas las realidades, que, o sea, flipa, ya solo decirlo en una frase alucinas, que al parecer ese nexo está en los pantanos de Florida, en los Everglades de Florida, y es el tío que siempre está en el meollo cuando hay un desequilibrio interdimensional. Siempre está por ahí el Hombre Cosa, que le llevan de aquí para allá. Lo mismo aparece Howard el Pato, que también es muy aficionado a estos desfases,
sí, sí,
son muy amigos, y él siempre va de la mano de los héroes que le van guiando, de ven para acá, que tenemos que deshacer,
sí,
un entuerto.
Yo creo, claro, de los héroes más raros, pues dicen, bueno, a ver quién es el raro que se compra esto. Pues quién, pues B. Sánchez es, sí, el primero, sí, sí, que estará ahí.
Yo ya digo que me compré el último volumen que salió de Cosa del Pantano, que fueron 8 números, se canceló enseguida, tanto en España como en Estados Unidos, porque vendía muy poco. Esa y la del Hombre Lobo, que también no estaba mal la serie del Hombre Lobo moderna. Y bueno, ya tenemos muy, muy poquito tiempo para hablar de la Legión de Monstruos, que ya son todos los monstruos unidos. Esto es como cuando estuvimos hablando de lo de Abbott y Costello y todos los monstruos juntos.
Los,
¿no?,
monstruos unidos jamás serán vencidos.
Y bueno, pues es que, en fin, apenas tenemos tiempo para hablar de Ghost Rider y la mega saga de los Hijos de la Medianoche y el renacer de tantos antihéroes, digamos.
Pues esto, pues nada, la fórmula editorial habitual. Es decir, bueno, tenemos series con éxito y otros personajes que no levantan, pues ¿qué hacemos? Serie de grupo que suelen vender bien, pues ahí hicieron la...
Una explotación sobre todo a raíz de la película Blade, ¿no? En los años 90.
Sí, pero bueno, antes...
Apareció antes. A Blade le dieron un título propio, a Blade y su grupo famoso de cazavampiros le dieron un título a raíz del éxito de la película, pero creo que ya antes de la película de Blade estaba de moda todo este rollo de los hijos de la medianoche. Es que fueron cantidad de...
Ya estamos hablando de los 90, ¿no?
Estamos hablando
Vale, pues en los 90, 90... Vale, pues en los 90 sucede que reinventan el motorista fantasma, que es un personaje propio.
Un segundo motorista fantasma, sí,
claro, perfecto. Propio del que no hemos hablado, pero estamos hablando ahora en Marvel, que de los 70 estos hablamos que buscaban nuevos géneros, pues metiendo el tema sobrenatural, aquí sí que sin trampa ni cartón, con el rollo motorista, Ángeles del Infierno, pues este personaje Johnny Blaze, que hace un pacto con el diablo y se convierte en un espíritu de venganza. Es un cómic, yo creo, basado en la imagen, en calaveras llameantes.
Y que mola, claro.
Entonces eso mola dibujarlo, igual que el Silver Surfer, pues es una imagen que luego crearon la historia detrás porque la imagen molaba,
claro,
pues igual.
Muy, un concepto motorista muy fantasma. Propio de la época en la que apareció.
Es verdad que luego las historias, pues bueno, pueden verse un poco limitadas a, pues eso, historias aquí de venganza en carretera y
un
tal.
Muy granja,
pero como es muy guay, pues bueno, pues en los 90 volvió poseyendo a Danny Ketch... En ya con una moto que se transformaba en una especie de moto casi que de Akira, una moto futurista con...
No era la clásica moto, ya era una moto
claro,
de flipar.
Con sus ruedas de fuego y tal. Y entonces esta serie tuvo mucho éxito gracias sobre todo al entintado de Mark Teixeira, que luego se hizo cargo del dibujo. Curiosamente dibujando era peor que entintando porque las proporciones se las pasaba por un lugar... peludo.
Sí, pero luego llegó a ver hasta otro motorista fantasma, que era el espíritu de la venganza, una especie de motorista fantasma sí, más chungo, con
claro,
cuernos y todo.
Venganza,
como
sí,
ya
con
lo comentaba
pinchos,
ya lo comentaba Viruete la semana pasada en el programa de cine, hablando del motorista fantasma, que luego, pues eso, como motorista fantasma no dejaba de ser bueno,
claro,
pues se inventan a Venganza, que es el motorista malo del todo, con los pinchos más largos,
más
colmillos, fuego más rojo, etcétera, y luego, pues bueno, toda esta colección da pie a rescatar al Johnny Blaze original, que era el motorista fantasma original, y darle poderes,
o sea,
fuego
además,
místico.
Unidos, o sea, Daniel Ketch, el segundo motorista fantasma, unido contra Johnny Blaze, que ya se había convertido en una especie de...
sí, vigilante.
En una especie de Carl Russell, ya el tío, y se unieron, hicieron un grupo en la colección de espíritus de venganza, que fue de las más populares dentro de toda esta... saga de microcolecciones de héroes sobrenaturales.
Sí, luego por otro lado estaban los Night Stalkers, grupo de tres, o sea, donde estaba Blade, y donde, bueno, en la tercera película de Blade Trinity, que no he visto, ahí es donde se rescata ese concepto de varios cazadores de vampiros.
Aparece un trasunto de Drácula, ese apócrifo en la tercera parte, sí.
Y luego, pues bueno, los mismos 90, pues Morbius, que había estado por ahí, bueno, tal, pues consigue su colección propia. Pues bueno, los locos años 90 a tope.
Sí, también hay que mencionar la colección de Darkhold y tal. Yo recuerdo muy bien el cómic de terror a medianoche de Forum, que las tapas, no sé si recordáis ese cómic, que las tapas eran como de... eran rugosas, era una tapa totalmente negra, la cubierta era totalmente negra, era como de cartón y era rugosa. Y las letras eran así como doradas.
Ah, en relieve. Vale, sí.
Todo.
Sí.
No en relieve, textura. Tenía una textura muy curiosa. Era como de pues de tapa de libro antiguo. Y era muy curioso.
Y entonces, bueno, lo que pasó un poco con esto es que se explotó tanto el concepto que se vino un poco abajo. O sea, claro, el motorista, que es un personaje tan limitado, lo teníamos en varias colecciones, haciendo crossovers, prestigios con Lobezno y Castigador.
Sí, sí. Hombre.
Y luego, bueno, la cosa pues acabó tan mal como que Johnny Blaze acabó siendo Cyborg, si no me equivoco, en un momento dado, con un dibujo espantoso de algún alumno de Liefeld, del gran Lord of Liefeld, etcétera. Pero bueno, el motorista ha estado, y hace como 10 años, bueno, tiene ahí su colección, sus pequeñas series limitadas que...
Ha habido,
que
un
está
último,
ahí,
ha habido una última
reinterpretaciones y con las pelis.
Habla de, bueno, no sé si...
No lo he leído,
pero
sé que...
Ha habido un último Ghost Rider femenino, una tal Alejandra, en una serie, al parecer, dicen que está bastante bien porque es muy macarra, con un humor muy corrosivo, sí, bastante agresiva, pero cuando aparecieron los nuevos 52 de DC, eso supuso un varapalo económico para las ventas de Marvel y se cancelaron muchas series. Y este último Ghost Rider femenino, pues fue una de las que se cancelaron cuando apenas llevaba, no sé si eran como 8 números o así. Pero habría que recuperarlos porque tengo entendido que está bastante bien. Yo, para terminar, me gustaría solo mencionar al Motorista Fantasma 2099, que era un cyborg, ese sí que era un robot.
Sí, que era una historia de cyberpunk.
Total.
Total.
Sí, sí, sí. Era un chico que cuando moría, su conciencia, su mente, se transfería vía magia de la electrónica, unos fantasmas de una zona electrónica, así como muy raro, al cuerpo de un motorista fantasma, que era flipante.
Que era un robot.
Era un robot que tenía una sierra mecánica por mano. Y es que en la otra le salían garras, o sea, era acojonantísimo.
Sí, y además los primeros números estaban dibujados por Chris Bacalo, entonces una serie que...
Y el dibujo muy bueno, ¿eh?
Que en principio parecía muy loca, Motorista Fantasmas 2099, pues estaba bastante bien como serie propia. Luego decir, aunque es evidente, pues bueno, que Blade, luego gracias a estas películas, ha trascendido y ha tenido su serie propia, que bueno, va bien, y aquí en España no suele llegar pues por tomos, etcétera, pero ahí está dándolo todo.
Pues sí, amiguitos, yo ya sabéis que soy Freakman Thing, ya que tocáis mi piel, arderéis también, pero en otro sentido. Antes de terminar, quería también conocer la opinión de nuestro compañero Bato, y aprovechamos que iba a mencionar antes algo de los monstruos Marvel, pero en este caso desde Japón. Que ibas a comentar antes, que Stan Lee o algo así estuvo.
¿Pasó en los 70?
No, claro, que no. Cuando comentabais del que llegado los 70 la gente empezó a pedir otro tipo de cómic, es que curiosamente, ahora cuando os hablé de Hiroshi Hirata, él vivió esa época cuando en Japón se empezó a pedir otro tipo de cómic que no es el que ofrecía Tezuka, que era para los niños.
Para los niños, pero creo que se queda algo pendiente, ¿no, Basen?
Sí, claro, no hemos hablado de los Marvel Zombies, tal vez, bueno, pero es que es un tema...
Hemos hablado de los problemas legales que ha tenido el co-creador de Ghost
importante,
Marvel,
pues bueno, Marvel Zombies yo creo que ya muy duro. Hablaremos otro día, entonces comenta.
Perdona. No, lo que quería hacer era pasar a la siguiente sección. Vamos a hablar con David Peña, no sin antes poner un tema... Que me permito la licencia.
Por supuesto. Preséntanoslo.
Aquí con el permiso de Linot, y que ha elegido la canción, y de aquí nuestro director Freakman, de presentarla, porque es un grupo que me toca a mí mucho. Porque bueno, el temazo que os vamos a poner ya es todo un clásico. Para los que compartáis gustos conmigo, pues ya os imaginaréis qué canción va a sonar ahora. Pues si os digo 1977, Nueva York, escena No Wave, inicios del synth punk, del siniestro, Gary Numan, ese tipo de cosas, pues obviamente me estoy refiriendo a la banda clásica Suicide y a su álbum debut, que se abría con este tema, Ghost Rider, inspirado en el motorista fantasma, que bueno, un tema además versionado hasta la saciedad por bandas como REM, The Horrors, Rolling Band, pues la banda de noise japonesa Mirthbow, que a mí no es que me guste, pero bueno, me interesa bastante y tal, y sus amigos de Sister of Mercy, que eran muy colegas de la gente de Suicide. Así que nada, chicos, sintetizadores oscuros que le vienen que ni pintado para cerrar nuestro repaso a los monstruos más siniestros de la Marvel. Que lo disfrutéis.
Pues sí, amiguitos, si pasáis por el Dark Hall esta noche, seguramente os encontréis a muchos de ellos. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. He's screaming the truth. America's killing its youth.
he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Chris Ryan. Chris Ryan.
Pues para nosotros es un placer, queridos amiguitos, dar la bienvenida a nuestro circo ambulante, a nuestro invitado de esta tarde, al otro lado del aparato receptor, David Peña. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Muy buenas tardes, señor Puño, que es así como se le conoce en el mundo editorial. Antes de hablar contigo, queríamos introducirte un poco a todos nuestros oyentes y, bueno, decir que este autor, Puño, es un hombre que, aunque no os lo creáis, es ilustrador, dibujante y editor de cómics, fancinero, fotógrafo, ha sido miembro de la Cúpula de Cretino, ha ilustrado libros infantiles, ha publicado en periódicos como Público, El Mundo, Revista Visual y, bueno, entre otras cosas, además es conferenciante y profesor de éxito y ganador del Premio Internacional de Ilustración de la Fundación SM en 2009, prestigioso premio y cuantioso donde los haya, muy buen premio, que, en fin, este hombre es que no para. Yo lo primero que quería preguntarle a David, a Puño, es cómo se siente de nuevo, al estar otra vez de nuevo dentro de una radio libre, porque creo que él ya estuvo dentro de una radio libre, creo que fue Radio Cigüeña. Puño, cuéntanos un poco, así para romper el hielo, ¿qué recuerdas de tu etapa en tu programa El Loco Soy Yo?
Joder, pues fue una cosa fabulosa. Me oís bien, ¿verdad? Yo salgo, sí, sí, como si estuvieras metidos en el culo de un ogro, así muy lejos, muy lejos.
Hombre, esta radio libre de Getafe es un poco así también.
No, tú no estuviste en Onda Latina. No, tú no conoces el sufrimiento, Barsen.
Es lo que tiene. En casa de Herrero, cuchillo de palo.
Es verdad, esta emisora
sí,
está
sí,
muy
no,
bien.
No, salgo mejor ahora. Pues tengo muy buen recuerdo de mi paso por una radio libre. En total estuve intermitentemente desde el año 92, que tenía yo 14 años cuando empecé, que recuerdo que me ponía rojo cada vez que abría el micrófono y me sentía incapaz de hablar, ¿no? Y ahora, en cambio, hablo por los codos y me plantas un micro o una cámara adelante. Pues hasta el año 2001, en total fueron 9 años intermitentes, hay que decirlo. Primero con Metalmanía, que era un programa, como podéis imaginar, de heavy a tope. Después con Nickelodeon, que era como más friquillo, más centrado en cine, TVOs y tal. Y luego Loco Soy Yo, que ya hacía lo que me daba la gana. Sí, el programa consistía en una hora de programa normal y luego lo demás, como era el último del día en la radio, ¿no? Pues hacía locura, mezclaba a lo mejor 3 discos a la vez, sobre todo, pues fumaba porros y follaba allí, hacía lo que me daba la gana, que para ser una radio libre, ¿no? Y libre en todos los aspectos, dentro y fuera.
Es que es un programa que ojalá se pudiera recuperar, porque creo que hay algunos audios por ahí, pero un programa divertidísimo, muy loco.
Muy loco,
en el que, bueno, los CDs desaparecían, no se pinchaba lo que se tenía que pinchar. Bueno, sí, me imagino que ahora que comentas sí pincharía. Pinchaste lo que pudiste, en más de un sentido. Y luego también muy divertido que se pinchaba un disco de cartón. ¿Cómo era eso?
Sí, era una de las cosas que ponía siempre, era un cuento de Peter Pan que era de cartón y lo ponía todos los días.
Y que sonaba que daba gloria, además.
Sí, campanillo, sonaba un poco así, ¿no? Estaba muy bien.
Bueno, Cretino, Ediciones Peo, ahora Ultra Radio, eres coeditor en la pequeña editorial de cómic Ultra Radio. Háblanos un poco de este proyecto y de las obras que tenéis publicadas. Bueno, yo puedo decir, adelantar, que se publicó ya hace un tiempo Mordland, que era un cómic así de varios autores juntos, y el nexo común era un poco, pues... la muerte, las calaveras, en fin, esas cosas que nos gustan tanto. Y ahora creo que ha salido hace no mucho Transdimension Express, un título muy Kraftwerk sobre un misterioso cubo blanco. Háblanos un poco de qué es Ultra Radio y sí, qué proyectos tenéis ahora entre manos con la editorial.
Pues Ultra Radio surge después de hacer El Cretino muchos años, y lo digo tanto a hacer la revista como a hacer El Cretino literalmente, ¿no? pues después de dar muchas vueltas en el mundo del fanzineo, con un montón de gente que ninguno éramos un fanzine de verdad, nadie se dedicaba a esto de la imagen, ni de la ilustración, ni de nada, ¿no? Y yo todo mi conocimiento lo adquirí pues en imprenta, en diseño, maquetación y tal, haciendo fanzines. Entonces yo me fui de cretino, un poco harto de la situación allí vivida después de tantos años de hacer lo mismo, y esperé a que saliera David, que era mi socio en Ultraradio, que era el que llevaba el peso de todo el trabajo en cretino, se puede decir. Espero que no esté yendo ninguno de los cretinos, seguro que se está mosqueando si me está yendo, ¿no?
No pasa nada, hombre.
Pero también es la verdad, ¿no? Entonces, cuando David salió, le dije, vivíamos juntos en Prosperidad, en un barrio muy guapo de Madrid, y le dije, vamos a hacer una cosa nueva con mis reglas y tu sabiduría. Y es lo que hicimos. Entonces empezamos a hacer cosas colectivas en las que, en vez de hacer como en cretino, que poníamos un tema especial virus, especial religión, pues lo que hacíamos era darles normas súper raras que rompieran la cabeza a los autores. Tenéis que hacer un TVO que sea mudo, que todos los protagonistas sean calaveras, que siempre sea de noche y los edificios estén en llamas y salgan ratas y puñales. Ese fue Morland, ¿no? Las normas que les dimos. Y el resultado fue cojonudo. Luego hicimos Transdimensional Express, que iba sobre un cubo blanco que viajaba de dimensión en dimensión, y luego Handelberg Syndrome, el síndrome Handelberg, que es un síndrome que afecta a la familia Handelberg desde el principio de los tiempos de la prehistoria hasta el futuro. Cada uno lo ambientó en una época, y era que estas personas, cuando vivían una experiencia vital así un poco fuerte, se transformaban en pájaros. Luego además hacemos la colección Photocop, que son libritos ¿Fotocopias? Pequeñitos, sacamos solo 50 fotocopiados, como un fanzine de toda la vida, así como muy muy artístico, muy muy libre también, para poder hacer cosas entre TVO largo y TVO largo, que lo sacamos cada 6 meses, que si no nos aburrimos.
Bueno, tras la exitosa conferencia que diste en el evento de Mad Madrid, en el que pues hablabas un poco de cómo iniciarse en el mundo del cómic, dabas un poco consejos y ánimos a quien quiera meterse en este mundo tan voluble y tan complejo como es el mundo de la ilustración y el cómic, tras esa conferencia, como digo, ahora mismo estás embarcado en la organización o en la dirección de un microdoctorado con la gente de Mr. Marcel School, en el que, bueno, pues diriges este curso de ilustración, y me gustaría que nos comentaras un poco cuándo va a empezar y en qué van a consistir así un poco las clases, el curso.
Sí, pues empezamos ayer mismo, la verdad. Acabo de venir de... Les he dejado ahí un poco antes de tiempo para venir a hacer la entrevista a casa tranquilamente. Y está bien. Yo llevo toda la vida, yo he dado clases, Marcel lo sabe. Llevo toda la vida dando clases y lo dejé por hastío, porque ponen muchas ganas, los alumnos ponen muchas ganas, pero siempre el que está por encima tuyo te anda jodiendo la vida, como siempre, ¿no? Como en todos los aspectos de cualquier cosa que hagas. Y lo dejé por hastío, y después de toda la vida insistiendo, oye, que yo soy capaz de hacer esto, y poniendo otras demás zancadillas, a raíz de la conferencia, como que la gente me decidió darme una oportunidad, a la peña que tiene pasta y tal, que no me conocía, oye, yo tengo aquí un proyecto, ¿quieres venir a formar parte de él? Y es guay, porque en realidad yo estaba preparado ya para esto, era como, me alegra que usted me haga esta pregunta. Y me inventé un curso, un poco el curso que, como yo soy un iletrado, yo nunca estudié, el curso que a mí me hubiera gustado recibir. Cuando cumplí 25 años dije, voy a estudiar lo que no he estudiado. Y duré 2 meses en una escuela porque me di cuenta que soy una mierda, ¿no? Un mogollón de profesores, supongo que en todas las escuelas de arte es igual. Profesores que nunca se han dedicado a esto profesionalmente, solo han sido profesores, no tienen ningún contacto con la realidad, son gente rancia.
Daniel Clos tendría mucho que decir de eso, ¿no? En Art School Confidential.
Sí, sí, eso es. Entonces, pues diseñé el curso que yo quise recibir, con profesores jóvenes que triunfan, tienen éxito profesional en lo que hacen y tal, y llevamos solo un fin de semana, pero yo creo que está siendo todo un éxito. Al menos estamos todos contentos, nadie ha pagado demasiado, todo el mundo cobra como es debido, porque también cuando uno se mete a hacer negocios descubre que funcionan. En realidad los negocios que no funcionan es porque hay un hijo de puta quedándose la pasta, ¿no? Pero que si tú la pasta la administras bien y la repartes, todo el mundo queda contento y no tienes que cobrar a nadie de más. El capitalismo es un engaño, oigan.
En fin, bueno, ¿y qué nos vas a decir que no sepamos viendo cómo se hinchan los presupuestos? Ahora que se están viendo todas las vergüenzas, que bueno, que antes eran más que evidentes, pero ahora sí, ya sí. Están saliendo a... Ahora ya parece que hasta la tele se está dando cuenta, que la tele es la última en darse cuenta de las cosas, y se está dando cuenta que al final el dinero, la pasta, se la llevan 4 hijos de puta y que al final no se reparte el dinero como debería. Pero bueno, en fin, hablando de cosas un poco más optimistas, ¿qué nos puedes decir de lo último que tienes ahora entre manos? Para cuando termines el curso, ¿habrá salido publicado ya este libro de Calandraca, este alfabeto, o el libro CD?
Sí, me ocurre un libro que tuve que dar, esto fue muy grande, ¿no? Porque eso me dijeron los de Calandraca, haz un alfabeto, o así, sin letras ni nada. O sea, letras sí, letras tiene que haber, darle al alfabeto, pero que no haya palabras, no haya texto, ¿no? Y dice, bueno, me voy a inventar una historia, me inventé una pedazo de historia, se llama Alfabeto porque va sobre un abeto, ¿no? La vida y muerte de un árbol. Yo digo que es una road movie, pero fija. El protagonista está fijo y es la vida lo que va pasando, ¿no? Es una road movie temporal en vez de espacial. Y el libro lo basé en tantas referencias cinematográficas, casposas tróspidas y encantadoras, como Un hombre lobo americano en Londres, o Temblores, o El puente de Juan Antonio Bardem con Alfredo Landa, películas así, ¿no? Que me inspiraron para hacer una historia de un árbol, aunque parezca un poco loco. Tuve que organizar una conferencia este invierno para explicar qué coño voy a contar en el libro, porque yo creo que no lo había entendido nadie. Así que espero que salga el vídeo a la vez que el libro y todo el mundo lo entienda y le guste. Hay referencias a los Warriors, a Muelle, el grafitero, hay un poco de todo.
Además, eso lo comentabas en la charla que diste de Matt, de que a veces es difícil que el artista se comunique con el empresario, digamos. ¿Cómo le explicas tú a un tío que lo que estás haciendo para él es algo que va a funcionar cuando ni siquiera el tío lo entiende? Pero
claro, es que eso es lo complicado, que alguien te contrata y no entiende que te contrata porque él no tiene ni puta idea, ¿no? A mí es lo que siempre deseo decirle a algunos clientes. Tío, ¿para qué cojones me has contratado? Si tú quieres que sabes hacerlo, hazlo tú, ¿no?
Y
entonces yo creo que es imposible comunicarse con la gente que paga, salvo
veces excepciones no
de cuando hay gente que funciona. Y la verdad es que ahora que llega la gente joven a ocupar los puestos de responsabilidad, cuando te das cuenta que sí que pueden funcionar las cosas. Pero en este país hay unas ganas de hacer todo mal y al revés que bueno, ya sabéis.
Bueno, ¿qué te voy a contar? Si yo hace poco también tuve que hacer un trabajo, iba a decir mal pagado, no pagado directamente, pero bueno, sí. Ya te contaré un storyboard por ahí que surgió muy loco. Bueno, al final del programa siempre recomendamos una serie de cómics que nos han gustado a los oyentes. Yo voy a recomendar Flujo de Dave Cooper. Y estaba pensando un poco en esta moda que ya me carga bastante del cómic autobiográfico, al que parece que se puede subir cualquiera y contar sus miserias y tiene que valer sí o sí, que está saliendo mucha morralla. Entonces estaba pensando en si tú te atreverías a hacer uno algún día, algún cómic autobiográfico, y te atreverías a contar todo lo que has vivido.
Yo sí, de hecho estoy loco por hacerlo, pero mi madre no me deja, mi madre le doy un disgusto. Si cuento nuestras vergüenzas vitales en un tebeo, me retira la palabra. Además, la verdad es que...
Además es que has comentado que si hicieras un cómic contando todo lo que se te pasa por la cabeza, te liaras la manta a la cabeza y tiraras ahí, en fin, todo para adelante, terminarías como Salman Rushdie, desapareciendo,
perseguido,
amenazado y viviendo en el anonimato, en fin, antes realmente... yo creo que cualquiera lo puede entender. Antes te podías meter en líos graves publicando cómic o escribiendo según qué cosas. A día de hoy, David, te pregunto, ¿te puedes meter en líos más o menos importantes con según qué fuerzas del orden o según qué autoridades solo por dibujar?
No, yo creo que no. Hoy en día lo cuentas con animalitos y no se entera nadie. Lo bueno de los tebeos es que puedes contar lo que te dé la gana porque nadie los lee. Es verdad. Yo he visto, o sea, en Cretino publicábamos, como de hecho sigue publicados, en Pate de Marrano era antes de Cretino, sí. Como fabricar cócteles molotov, artefactos explosivos, y nadie nos ha denunciado nunca porque nadie lo ha visto. Yo en cómics me he metido abiertamente con la monarquía, ¿no? Y me he cagado en el rey y cosas de esas, y no, esperando que viniera a detenerme la benemérita en mi casa a hacerme famoso, pero nunca ocurrió porque nadie se leía los tebeos, entonces bueno.
Es que eso es buenísimo, el evitar un poquito la censura que hay para ciertas figuras dentro de nuestra realidad, ¿no, David?
Sí.
Puño, tú has dicho, dijiste en esta conferencia a la que siempre me remito, que por cierto, le recomiendo a todos nuestros oyentes que la vean, está colgada en Vimeo, vosotros buscáis Puño Matt, como la revista, lo buscáis y veis esa conferencia tan chula, esos 40 y pocos minutos de charla tan, tan nutritiva, y en esa charla a la que me remito siempre, comentaste que en España... Yo creo que casi como en cualquier sitio, se copia mucho y se copia mal. A ti te han plagiado. Yo no sé si puedes hablar de esto a día de hoy o no lo puedes comentar. ¿Nos puedes
yo hablo. ¿Cuánta gente escucha Radio Getafe?
A nosotros, Radio Getafe, no sé, la Parada de los Monstruos, unos poquitos fieles sectarios muy bajos que son muy buena gente.
A ver, hay que diferenciar. Yo siempre diferencio. Yo estoy muy en contra del plagio como tal, pero estoy muy a favor de copiar. O sea, es decir, hay que saber hacerlo bien y reconocerlo, ¿no? Yo he tenido un problema de plagio bastante grave hace un año, pero porque descubrí que una persona había cogido una imagen mía de mi web y la había vendido como suya a un periódico, ¿no? Publicándola y tal y cobrando por ello. eso es absolutamente no solo tachable, sino que está penado por la ley, que eso no se puede hacer, ¿no? Apropiarse de las cosas que hace otro. Pero por otro lado, que te copien, a mí me parece muy bien. Cuanta más gente te copia, significa que vas por mejor camino, porque mucha gente considera que eres bueno. Yo era bastante joven que leí una entrevista con un niño de 14 años de Alcorcón que firmaba las paredes y le preguntaba al periodista, ¿a ti, o sea, de ti qué opinan en el barrio? Y decía el tío, hombre, a mí me respetan y me admiran. Y le decía el periodista, ¿y tú cómo lo sabes? Hombre, porque me copian, ¿no? Y eso está claro, hay que copiar. Formamos parte de un todo, somos herederos de un montón de una corriente de pensamiento que pensó gente que trabajó y vivió antes que nosotros, ¿no? Somos herederos de esa corriente y tenemos la obligación de transmitirla hacia el futuro. Entonces formamos parte de un todo. Luego, lo bien que tú sepas inmiscuirte en esa corriente, mezclarte y lanzarla, catapultarla hacia el futuro, pues lo bien o lo mal que lo hagas va a depender del éxito que tengas también, ¿no? O sea, al revés, el éxito va a depender de lo bien o lo mal que heredes y proyectes.
Sí, además, sería como muy muy pomposo y creerse el mejor, pues creer que tu arte es completamente original y que no ha habido nada previo que se le parezca, sería como pues una chulería, en fin.
Absolutamente, ya lo dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, eso está escrito ahí en latín, ¿no? Nil novum sub sole, ¿no? Dice el este, y es absolutamente cierto. Una cosa que a mí me gusta decir mucho es que no existe en absoluto la creación, existe la recreación, porque es imposible, sí,
a día de hoy.
Imposible, imposible. Tú coges a un niño recién nacido, lo cierras en un armario, te dejas ahí dentro 20 años y le dices, ¡crea! Y crea seguramente algo que hayas visto 80.000 veces ya, porque es muy difícil generar algo de la nada, ¿no?
Sí, eso se llama en español o en castellano Pablo Motismo.
efectivamente.
No sé qué estaba pensando ahora de lo de los plagios y las ideas originales. Se me ha ido un poco el santo al cielo.
Hombre, porque, por ejemplo, 4, copiando el Dale al Rey, el nombre del concurso. Pero bueno, bueno, hasta yo también lo he sufrido, no te preocupes, David.
A nosotros también nos copia. Cosa que a unos les da cierta honra y les hace sentir pues más o menos apreciados, a otros les escuece más. Aquí hay un poco de disparidad de opiniones. Y
hombre, bueno, siempre escuece que te copie alguien mucho más grande, ¿no? Que tú aún no has llegado a ningún sitio, tu semilla todavía no ha salido de la tierra, no ha brotado, y otro que es una secuoya de 100 años va y se aprovecha de tus nutrientes. Eso es una hijaputez, bueno, por supuesto, eso está fatal, vamos.
¿Alguna revista importante quizá de cómic te iba a decir, te deglutió? ¿Alguna revista importante de cómic te vampirizó alguna vez cuando no eras el autor afamado que eres ahora?
Sí, hombre, yo en el año 2001 sufrí un plagio vil que todavía me estoy acordando, y es una pena que no encuentre las imágenes para hacerlo público ahora que me conocen más, ¿sabes?
Ah, pues no tienes las páginas para escanearlas y
no las encuentro, ahí. Podría encontrar la mía, lo que difícilmente sería encontrable es la página del jueves, en la que yo publiqué en El Cretino una historieta, además la primera historieta que dibujaba así en El Cretino y tal. Y dos semanas o tres después de publicar, de llevar El Cretino a las tiendas, salió una página en el jueves de Bernardo Vergara, que lo voy a decir abiertamente, vamos, no.
Di que sí, joder, Puño. O sea, no te llamas Puño por nada, cojones.
No, está claro, pero jamás me da igual, se lo diría a él, ¿sabes? Y yo creo que estaba absolutamente copiado, no solo la estructura del TVO era similar, sino que la historia que yo contaba era una cosa que había vivido en mi parque, delante de mis ojos, de los vecinos del banco. Entonces él me decía, esto es una cosa muy común, que se le puede ocurrir a cualquiera. Sí, claro, no te jode, pero el caso es que no es común, que yo la vi y a mí me pareció original. La historia iba sobre unos chicos que, hartos de que la policía les molestara todas las tardes, pues tiraban todos los porros que tenían, cogían un chivato, un plastiquito de este del tabaco, y metían dentro una mierda de perro bien olorosa y fresca. Y ellos mismos llamaban a la Guardia Civil.
Los que somos de Rivas conocemos esas cosas, sí.
Entonces, claro, venía la Guardia Civil, olía la mierda, le daban arcadas, se iban humillados, otros se reían, etcétera. Entonces, a mí una historia que tampoco me parecía tan común y que se lo pudiera ocurrir a cualquiera, porque yo la había visto con mis ojos y a mí no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, sufrí unas cuantas humillaciones por parte de los que mandaban el jueves en esas épocas, sobre todo por parte de Bernardo Vergara, que ni siquiera se dignó a contestarme, ¿no? Y nada, y todavía estoy deseando vengarme.
Bueno, para ya terminar con una cosa un poco más amable, me gustaría que dieras un par de consejillos a los oyentes de nuestro programa, porque entre nuestros oyentes se cuentan muchos chicos que son jóvenes, que les gusta mucho el mundo del cómic, que les gustaría, que les haría ilusión entrar ya profesionalmente, o bueno, profesionalmente, aunque sea de manera amateur, a producir cómic dentro del mundo del cómic. Y Y nada, pues me gustaría que les comentaras un poco, por ejemplo, no sé, hace poco entrevistamos aquí a Sergio Bleda, el autor de El baile del vampiro, que tuvo una trifulca muy fuerte con la Asociación de Autores de Cómic Español, que él mismo fundó y el que fue presidente, con motivo del tema, pues temas de intrusismo. De esto se habló además en el Focoforo largo y tendido, los oyentes más veteranos del programa lo conocerán, sabrán de qué va el tema. Y también el tema de chicos nuevos que entran en el mundo del cómic y trabajan por cuatro duros o trabajan gratis. Tú sobre eso yo sé que tienes una opinión formada, entonces bueno, pues nos gustaría que nos hablaras un poco, que dieras un poco de un par de consejos a estos chicos que quieren empezar ahora en el mundo del cómic y les comentes, en fin, ¿qué significa la palabra promoción en el mundo del cómic y cómo se lo deberían montar ahora que van a empezar?
Sí, esto es muy sencillo. Vale, para un consejo que vale para el mundo del cómic y para cualquier otro mundillo, en realidad, ¿no? Si alguien te pide colaborar gratis, siempre hay que pedir algo a cambio. Si esa persona no va a obtener ningún tipo de beneficio del proyecto que estáis haciendo en el que tú colaboras gratis, es lícito. Pero si tú aportas un esfuerzo, un trabajo, que te den algo a cambio. Puede ser una obra, una cena, lo que sea, ¿no? Una cosa sencilla que al otro tampoco le cueste el mismo esfuerzo que a ti. Pero si el trabajo que tú estás haciendo está generando un beneficio económico o de cualquier otro tipo para otra persona, no participes, porque la promoción que te ofrecen eso no vale para nada, ¿no? Hay alguien que se está aprovechando de ti y literalmente te está metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, a todos los chavales que están empezando les recomiendo que se afilen bien los dientes y que se preparen, porque esto es muy duro y hay un montón de gente con el nacle iniesto deseando metértelo por el culo.
Nuestro amigo Armabot quiere hacerte una pregunta.
Sí, un poco a raíz de esto, y además tú, que eres un artista multidisciplinar y bueno, un mercenario de la vida buscándose las lentejas, ¿nos puedes contar tal vez cuál es el trabajo más extraño que te ha tocado hacer, tal vez? Porque seguro que tienes alguna...
Pues la verdad es que a mí siempre me resulta extraño, en general, cuando voy a los bancos a hacer dibujos para cosas suyas internas que no os podéis ni imaginar, ¿no? sobre cosas del futuro, planes que tienen para dentro de 10 años. Pero yo creo que lo más raro que he estado en mi vida ha sido en el despacho de abogados del bufete de abogados que trabaja para la Casa del Rey, etcétera, que se llaman Gómez, Acebo y Pombo, que está en el piso 23 de una de las Torres Kio. Tuve que hacer caricaturas durante una tarde de Navidad a los hijos de los abogados que trabajaban en el bufete, disfrazados de Velázquez.
¿Disfrazados de?
De Velázquez.
Él disfrazado de Velázquez.
Yo disfrazado, claro, de Velázquez, con el traje este de las meninas, con una gorguera de estas enormes, una cruz, unos zapatos de villa, unas mallas y tal. Pantalones bombachos de esos pequeñitos y tal.
Fantástico, o sea, tienes un capítulo para tu biografía.
Absolutamente.
Que bueno, tal vez no publicada, pero bueno, que esperamos con ansia.
Pues sí, me gustaría ya para finalizar esta entrevista, que es maravillosa, desde luego, David, esperamos contar contigo en el futuro. Es que lo David es lo buen abunda.
Eso es verdad.
Aquí somos dos también, David Bato y yo. Pues te quería preguntarte, ya que sabemos que eres un gran amante de diversas disciplinas, como hemos podido ver, nos gustaría saber una pregunta que siempre solemos hacer sobre placeres culpables, pero en este caso, como tú tienes muchas, me imagino, te voy a preguntar cuál ha sido el último placer culpable, para que se lo recomiendes en este sábado por la tarde a nuestros oyentes, dentro de los cómics, sobre todo en los cómics y en ilustración. ¿Qué es el último cómic, novela gráfica que te has podido leer y que te haya entusiasmado?
Pues he de reconocer que lo último que me ha dejado boquiabierto es una cosa que no suelo leer, que es manga de los años 70, pero que me recomendó Albert Monteis, el dibujante del Jueves, y hasta hace muy poco director del Jueves, que me lo encontré en Barcelona en una librería y me dijo: tío, Paula a la deriva.
Es una puta maravilla.
Esos cómics los tengo comprados y todavía no me los he leído.
Editado por Ponemon, que le costó mogollón sacar los dos últimos tomos. Es que es un clásico del japonés.
Del terror japonés. En el fondo tiene algo inocente, a pesar de lo duro y jodido que es el libro. Tiene algo naif, no sé, es muy difícil de explicar lo que transmite.
Es una pasada.
Un poco como Ideshino, a lo mejor.
Sí, estoy... además, el autor es una eminencia del terror japonés, tiene su propio, creo que es director de su propio parque de atracciones con una casa del terror allí en Japón. Es una eminencia de lo que es el terror japonés que todos conocemos ahora por The Ring y compañía. Él fue uno de los artífices del terror japonés tal cual lo conocemos, con esta obra como Aula Deriva y muchas otras tantas.
Sí, pues muy recomendable, ¿eh? estoy muy contento con ello.
Muy bien, pues ha sido un tremendísimo placer y bueno, ya esperemos, te deseamos muchísima suerte con tu obra, Puño, y ha sido un placer tremendísimo tenerte en nuestro circo ambulante.
Joder, mi placer ha sido mío, muchas gracias y mucha suerte a vosotros con el programa.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo, hasta
chao. Pues mientras tanto, amiguitos, lo que vamos a hacer es escuchar una canción titulada, para abrir boca a aquellos que améis del manga y disfrutéis del cómic, del noveno arte, que nos proviene del otro lado del charco.
La tengo yo aquí, mi parte.
Con una canción como es Lone Wolf and Captain, antes de hablar sobre esa sección, como es manga ancha, David.
Eso es, vamos a hablar de uno de los autores más representativos del manga de los samuráis, y como no, pues un tema que tiene que ver mucho con el manga de los samuráis, el del lobo solitario y su cachorro, el Lone Wolf and Club.
Maimo ni natta ra doko de matsu tete mo to haha mo doko de matsu tete mo to haha mo to goto goto to ikkoku bashi de mateba yoi tete no to haha no to goto goto to ikkoku bashi de mateba yoi haha no ga inakeria doko de matsu tete no dake nara doko de matsu koto koto mawaru banuruma matazu ni motte yukeba yoi で泣けばよ泣きのとめのととごとごと一刻が死で泣けばよい雨が降ったらどこで泣く雪が降ったらどこで寝る ことごと回る歯車黙って乗って泣けばよい
Pues sí, amiguitos, que no se me olvide saludar, por cierto, que luego me dan la brasa por el Facebook, si no se lo digo, a nuestros compañeros y oyentes, Iván Puertolas, Elric Melniboné y el señor Impossible Julín. Bueno, seguimos hablando de manga, en este caso con David Bato.
Sí, esta es mi vuelta a la Parada de los Monstruos, en la sección de la manga ancha, que cómo no, el lunes o el martes fue, Lainot me pidió, oye, a ver si puedes venir a hacer esta sección de manga, que la tenemos un poco, y dije, pues, con los ojos cerrados. Y bueno, hoy en mi vuelta a la parada de los monstruos vengo a hablaros de un autor poco conocido, pero que es uno de los pilares del manga tal cual, tal y como lo conocemos, a la altura de grandes como Osamu Tezuka, Yoshihiro Tatsumi o el Shotaro Ishinomori. Hablo de Hiroshi Hirate, un autor que visitó España en el pasado 2011, en octubre, noviembre, en el Salón del Manga de Barcelona, como uno de los autores invitados de honor. Os cuento un poco su vida, los inicios, para que hagáis además sobre todo un paralelismo con cosas que hemos comentado al principio del programa. Hiroshi Hirate nació en 1937 en Tokio y vivió su infancia al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Estuvo muy marcado por todo el final de la Segunda Guerra Mundial, los continuos bombardeos americanos, y allí nació una de sus principales aficiones, que es la mecánica, ayudando a su padre en un negocio familiar y aprendiendo a desmontar radios y todo eso. Es una de sus aficiones, aparte de lo que es el manga, que no nació hasta muchos años después, que fue al final de los 50, cuando ya empezaba a trabajar y a ganarse una vida, porque su padre había muerto y tenía que ser el padre de familia y tirar, o sea, tenía que hacer de padre de familia y tirar de sus hermanos.
Una historia de superación, sí, de superación, ¿no? Como un manga.
En un Japón, después de una Segunda Guerra Mundial, donde había que ganarse a las habichuelas de una manera. Y era al principio, pues el manga no le tiró de pequeño. Él de pequeño no leía cómic, tal. Y fue ya más, cuando se hizo ya mayor y empezó a trabajar, cuando se empezó a interesar un poco, y en su rato libre se empezó a dibujar un poquito. Y es cuando surgió la posibilidad de empezar a dibujar historias cortas, pero para editoriales muy underground y muy de circuitos muy pequeñitos, que se movían en librerías de alquiler, ¿vale? De alquiler de libros. Entonces, al principio sus trabajos eran muy minoritarios y para un público muy determinado, porque lo que más se llevaba por aquel entonces era Osamu Tezuka y su Astro Boy, su Isla del Tesoro, y infinidad de historias que se hacían del cómic, porque ahí es cuando se empezaba a gestar el manga como es ahora, que eran para niños, eran historias muy blancas, muy infantiles, muy influenciadas por el Disney americano, como nació Tezuka haciendo cómic. Entonces, él iba por otra vía, iba muy por el cómic underground, ¿vale? Pero aquí es cuando él, como iba por esa vertiente tan underground y tenía disfrutada esa libertad de poder hacer lo que quisiera, como quisiera, y para el público que directamente fueron a buscar sus obras, empezó a cultivar esa manía suya por el realismo y la documentación, que llegaba a límites que podrían considerarse casi enfermizos. Este tío, por ejemplo, ha estado, esta obra que tenemos sobre la mesa, que de la que luego hablaré, que es Asuma Kishiden, que es la suya más larga, llegó a estar 10 años para documentarse. Este tío era un ratón de biblioteca que se iba y empezaba a leer libros sobre el Bushido, los samuráis, historias del Japón feudal, y se documentaba hasta el mínimo detalle. En una entrevista, cuando estaba preparándome el texto, comentaba, por ejemplo, que todos tenemos la imagen del samurái con la coletita aquí arriba, ¿vale? Que se hacían pues con aceites y se hacían la coleta y tal. Pero eso solo podían hacerlo los samuráis que tenían dinero y que tenían de una casta superior. Solo tenían samuráis contados. En realidad los samuráis iban súper guarros y eran mercenarios y
los típicos running, ¿no?
Claro, entonces él iba mucho en contra de todo esto y por eso se documentaba y iba en contra de esa imagen romántica que se da de los samuráis. Pero no fue hasta finales de los 70 cuando comentábamos hace poco, comentabais al principio del programa, que era cuando en Estados Unidos empezaron a buscar historias de otro tipo, y es cuando surgen esto que decís de los monstruos, historias más adultas. En Japón pasó algo parecido. La gente que empezó en los 50 a leer las historias de Tezuka, en los 70 empezó a demandar otro tipo de cómic. Y es cuando surgió la corriente denominada como el Gekiga, que abanderaba a Yoshiro Tatsumi en la Garo, en la revista Garo japonesa, y muchos otros autores que se subieron al carro y decir, ostras, como Hiroshi Hirata dijo, ostras, yo hago Gekiga de hace 20 años, y ahora sé que hago esto, me sumo a este tren. Y es cuando empezabas a tener popularidad, cuando este tipo de cómic empezó a tener su público que demandaba historias más adultas. El Gekiga, más que un género, era como un movimiento, que la final era contar, pues como digo, historias más adultas. como decía Hiroshi Hirata, es drama hecho papel, ¿vale? O sea, no era un estilo ni era un género, era historias más dramáticas que contaban la realidad del ser humano. Esto, esta corriente le hizo hacerse bastante popular de la noche a la mañana y entonces crecer su popularidad hasta el punto de empezar a editar con editoriales de las grandes de la época en Japón. Ya no era autor de editoriales underground, sino empezaba a ir con editoriales grandes. Incluso llegó a compartir editor con Tezuka y le coincidió con él y le conoció. Según ha contado muchas veces, solo compartió 5 minutos con el gran maestro, pero compartió el hecho de tener un editor que le decía que solo tenía problemas con dos autores ese editor. Eran Osamu Tezuka y Hiroshi Hirata, que siempre eran los últimos a enterar sus historias.
Sí, un día tendríamos que hablar, aunque esto ya para futuros programas, sobre la diferencia de cómo surgen o cómo los autores clásicos llegan al medio de la industria en Japón y cómo surgen ahora, cómo los mangakas, pues hay una obra que habla sobre eso, ¿no? Una obra...
Hay como estabais hablando antes también de gente que hace... cómic de su vida, empieza a haber cada vez más mangas también de autores que rondan estos 70-80 años, que empiezan a hacerse obras populares de cómo han llegado aquí. Hay alguna de Tatsumi, que de hecho se ha hecho película de animación y me parece que se proyectó en Francia. Hay una de este autor de Ponemon que tanto se edita, que no me sale el nombre, el que es francés, el que ha hecho tantas obras en Francia. No me sale el nombre.
No me acuerdo yo tampoco.
Bueno, el caso es que es verdad que están saliendo muchas obras y que es bastante curioso el origen de todos. Y este, ya te digo, llegó a ser contemporáneo de Tezuka y solo compartió 5 minutos con él en una noche donde el mismo editor que tenían iba por los trabajos de uno y por los trabajos de otro, porque siempre eran los últimos entregando. Es bastante curioso. Es entonces cuando Hirata empieza a ser, como digo, conocido. Incluso ya fuera del mercado del propio manga, porque sus historias adultas, realistas y totalmente que plasmaban el Japón feudal, recibió elogios hasta de dramaturgos y escritores japoneses, que veían en sus historias verdaderas obras de arte, pues, de la historia del Japón. Esta época fue su época más prolífica, y dando lugar a 1977 a comenzar a publicar esta obra, Satsuma Gishiden, editada aquí en España por Dolmen, que consta de 5 tomos, perdón, pero la que comentaba antes estuvo 10 años para documentarse, ¿vale? También, además, esta época fue en la que comenzó también su consagración internacional. A finales de los 70 viajó a Estados Unidos y fue invitado a una Comic-Con en San Diego, porque la Dark Horse de entonces empezó a publicar sus obras en Estados Unidos, y allí nació también algunas relaciones y que empezó a conocer autores allí americanos, porque de hecho Hirata, otro hito también que muy poca gente conoce, Hirata fue el primer dibujante japonés que trabajó con un guionista americano, creando una obra que se llama Samurai Shaun of the Dead con el guionista Sharma de Bono, ¿vale? En el año 84. Es el primer dibujante japonés que colaboraba con un guionista americano. Es donde empezaron a surgir ya las colaboraciones entre el manga japonés, ¿vale? Los autores de manga y los guionistas americanos.
Fijaros que tenía todo luego en los 90 el famoso Amerimanga, el estilo propio, ¿no?
Claro, ya nació en estos años 80 cuando Hirata comenzó a viajar a Estados Unidos, porque sus obras de Dark Horse se fijó y empezó a editarlas.
Y el mismo Ronin de Frank Miller, o sea, Frank Miller ha hecho portadas de reediciones de Lone Wolf and Cub.
Claro.
Y el mismo Ronin, pues, o sea, tiene una influencia evidente de esta obra.
No lo puedo evitar, cada vez que dices Lone Wolf and Cub, recuerdo a Two Girls One Cub. Es que no lo he dicho antes y lo tengo que decir.
Clap.
Si no lo dice Frickman, lo digo yo, reviento ya.
Pero es Cub de cachorro, ¿no?
Sí, es Lobo Solitario y su cachorro.
Ah, vale.
Yo prefiero decirlo en castellano, ya que la obra la han editado aquí.
Sí, es que la obra original es chiquitita.
¿Cuántas películas llegaron a hacerse? Como poco, 4 o 5 películas de ese cómic.
Sí. Sí, sí.
Aquí sí, de hecho, aquí llegó una, y esa una popular es un remontaje de 2 o 3. O sea, es que échale.
Yo he perdido la cuenta de cuentas. Que de hecho, Kazuko Ikebera, el autor de Lobo Solitario y su cachorro, es uno de los contemporáneos de Hiroshi Hirata, y le comparaban mucho con él en sus inicios, con Kazuko Ike. Pero no tienen mucho que ver, al fin y al cabo. Entonces, como decía, estaba hablando en los 80 cuando este hombre empieza a ser conocido internacionalmente. Y es cuando también entonces surgió lo que os he comentado al principio del programa, aquella colaboración con Katsuhiro Otomo, que es cuando él hizo pues la caligrafía del logo de Akira. Todo el mundo conoce, tenemos en la mente Akira escrito en palabra, en letras que conocemos nosotros, y detrás una caligrafía japonesa. Eso es de Hirata, porque se lo pidió un editor que compartían también con Katsuhiro Otomo, y ya quedó en la memoria de todos el logo de Akira con esa caligrafía japonesa. Todo esto nos lleva a finales de los 80, a los 90, donde él internacionalmente se da a conocer, sus obras empiezan a ser editadas en Estados Unidos, en Francia, y ya al final el tío llega a los 70, 80 años de edad que tiene actualmente, y el tío no ha dejado de trabajar, ha seguido publicando en Japón, ha visitado Angoulême dos veces, el año pasado Barcelona, y a pesar de que el hombre está bastante mayor, sigue trabajando, sigue haciendo manga, sigue documentándose y leyendo, porque su afán de conocer todos los detalles del Japón feudal no para y sigue creando. Es que es una bestia, hay que verle en faena. En Japón iba a decir, en Barcelona hizo una masterclass dibujando con su pincel, y es para verlo, es un crack este tío. Algunos datos curiosos es, por ejemplo, el que os he dicho de la caligrafía japonesa, pero no es porque él haya hecho ningún tipo de curso, es por su habilidad con el pincel, tras tantos años estar dibujando con pincel, y ha llegado a tal maestría de dibujar directamente con pincel que se le considera un maestro de la caligrafía. No es que haya sido maestro. Es lo que te iba a decir,
¿no? Que es una pasada, ¿no? Es súper difícil. ¿Cómo se llama ese tipo de caligrafía? ¿Kenji o kanji o algo así? ¿Kanji? ¿No?
Bueno. Depende del alfabeto. Kanji, hirana, hirakata. O sea, depende del... A mí no me preguntéis mucho porque no estoy muy puesto en el idioma japonés, pero el tío es que es una verdadera máquina con el pincel en la mano. A mano alzada es una pasada. Por esto se lo considera, te digo, un maestro de la caligrafía, pero tampoco es que haya hecho cursos o sea maestro de caligrafía. Es por su habilidad y su práctica, ¿vale? Otra curiosidad que pudimos ver los que leímos en Barcelona, el hombre está medio sordo por un problema que tuvo en la niñez, y siempre se ha negado a llevar audífonos. Entonces es muy común verla en las fotos siempre con la mano aquí puesta detrás de la oreja, y se niega a llevar audífonos. Le gusta intentar escuchar con su propia oreja, y es muy común que si busquéis fotos de él siempre le veréis así con la mano detrás de la oreja intentando escuchar cuando le hablan. Curiosidades en lo que comentan desde Tezuka, y tenía otra apuntada. Ah, sí. Odia que se consideren sus obras manga, porque de hecho él le estuvo explicando en una entrevista, de hecho en la entrevista que le pudimos hacer nosotros en Barcelona, que la palabra manga en su origen tiene un significado de caricaturesco, ¿vale? De dibujo para niños, caricaturesco.
Cómic.
Claro.
O cartoon.
O cartoon, ¿vale? Él odia esa palabra y él siempre dice que él no hace manga. Él puede hacer cómic, ¿vale?
Es de la vertiente novela gráfica.
Ahí estamos. Él no le gusta nada que sus obras se le consideren manga, y de hecho nos soltó una gracia en la entrevista y dijo: yo a este salón no lo llamaría Salón del Manga de Barcelona, le llamaría Salón del Manga y el Gekiga de Barcelona.
Qué grande.
En cuanto a sus obras, ya hemos hablado algunas, pero quizás pues una de las más relevantes es Sasuma Gishiden, editada aquí por Dolmen. Como ya he comentado, estuvo 10 años para documentarse, fue publicada entre el 77 y el 84, y así para grandes rasgos, para que sepáis de qué trata, es una historia de samuráis situada en el olvidado Japón de mediados del siglo XVIII, en la provincia de Satsuma, ¿vale? Es una época en la que los samuráis se encuentran algo fuera de lugar, sin batallas que librar donde mostrar sus habilidades, y en la que se han visto relegados a trabajos ordinarios como la alfarería o la carpintería, dedicando su tiempo libre a simplemente un ritual consistente en perseguir y aniquilar a los criminales a caballo, con la promesa de libertad si el criminal sobrevive a la prueba. Será uno de estos criminales, un samurái caído en desgracia, que sobrevivirá y pondrá a prueba el sistema. Resumiendo, trata de esa parte de la historia de Japón donde los samuráis perdieron su lugar y eran usados por las altas esferas como mano de obra barata para hacer lo que sea, como sea, y en el momento que sea, aun sacrificando su vida, porque ellos se debían a su señor feudal.
Ah, bueno, su señor.
A su señor feudal, y eran súper fieles. Entonces, si su señor feudal les mandaba irse a un pueblo a tomar por saco porque había muchos terremotos y tenían que construir un puente o lo que sea, estos tíos cogían, agachaban la cabeza, dejaban a sus mujeres muriéndose de hambre y se iban a construir. De hecho,
perdona que te interrumpa, ¿cuándo se hará un cómic, una gran saga así, pues no sé si manga, un gran cómic basado en el cártel y en los sicarios del cártel, que es exactamente lo mismo?
Bueno,
no tiene el glamour.
Yo creo que la...
de los tiempos de, pues, de Ledo, pero es que se ha pasado ahora exactamente lo mismo.
Hombre, hay películas, tenemos Ghost Dog de Jim Jarmusch, que es eso, que un sicario pues está leyendo ahí la...
Porque ahí se fusiona el rollo hampa bajo fondos americano y el rollo samurái.
Pero yo te quiero decir que, bueno, que la disciplina del camino del samurái, yo es algo que todavía queda en la cultura de Japón, y lo vimos pues con el desastre del año pasado del maremoto y tal. Todos estos trabajadores que estuvieron trabajando voluntarios, sabiendo que, bueno, que de esa no van a salir, o en unos pocos años lo van a...
Sí, esto también nos lo comentaba en la entrevista que estuvimos con él. Él comentaba el bushi, que viene del bushido, ya no es tanto una disciplina del samurái, sino un sentimiento de sacrificio y de sacrificio por los demás, por un ideal y por una finalidad. Hablando de otra obra más también, que se nos queda poco el tiempo, otra obra muy muy característica de él es la otra que he traído aquí, que es La venganza del guerrero repudiado, que es la que se estrenó, en este caso la editó Glénat, a partir de editores de TVOs. No sé si os habéis enterado que han cambiado ya, que ahora serán EDT, en los lomos pondrá EDT. Bueno, pues está editores de TVO, Glénat, es la otra que confía en Hirata y está editando. En este caso, en vez de historias largas, tomos sueltos, ¿sabes? Tomos únicos. Sobre todo, algunos son de recuperación de historias cortas, otros de historias autoconclusivas, como es esta, de la de venganza del guerrero repudiado, que cuando se editó en Japón fue ultra censurada, porque siempre tenía que luchar contra los sectores más conservadores de Japón, que tenían a los samuráis muy idealizados y todo, que había sido muy bonito en Japón, en el feudal, y nadie había hecho nada malo. Entonces, este tío, como iba tan a saco con los abusos del poder y tal, fue muy censurado y fue muy criticado. Y esta obra fue vilmente censurada hasta hace no muchos años, que se editó ya completa. Pues eso, y es una de las más representativas también de su fanatismo por el realismo y por mostrarlo las cosas tal cual como fueron. Para ir finalizando, por ejemplo, sus rasgos más de ese estilo, más característicos, obviamente es el dibujo a pincel, que ya hemos comentado. Hirata es un estudioso de la época, y aparte, pues eso, que también es un estudioso de la época feudal japonesa. Siempre ha criticado, como he dicho antes, la imagen que se da de romántica de los samuráis actualmente. Él está en contra de todo eso, y además ha conseguido que hasta los propios japoneses desconozcan su historia y cómo eran los samuráis y cómo era el Japón feudal. Y lo ha criticado mucho. Él denomina dos películas, las únicas dos películas que él cree que han sido fieles con la historia de Japón, que son, por ejemplo, la que todos conocemos, Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, y Seppuku o Harakiri, de 1962.
Una de las películas que más han influenciado en otro autor manga muy recomendado en este programa, que es Hideshi Ino, que siempre dice que esa película le marcó absolutamente en la infancia. De hecho, él quería dedicarse al cine antes que al manga, después de ver esa peli. Muy recomendable.
Claro, él denomina estas dos películas como las únicas que realmente han sabido coger el halo, el misterio, los detalles del Japón de aquella época, y lo plasmaban de forma realista. Todo esto del último samurái de Tom Cruise y compañía no tiene nada que ver, y a él le repatea, no sabéis de qué manera. Y bueno, para finalizar de alguna manera, pues comentaros las obras que se han editado aquí en España, aparte de esta Satsuma Gishiden, que ha editado Dolmen, tenemos La venganza del guerrero repudiado, y tenemos otras como La rebelión del emblema, Héroes anónimos, Orgullo de samurái, que creo que fue la primera, Promesas rotas y Relatos insólitos de samuráis. Algunas, como os digo, son historias, compendio de historias cortas sobre el Japón feudal, y otras historias totalmente autoconclusivas de un solo tomo. Para finalizar, esto es lo único que se ha editado en España. Tiene un mogollón de obras este tío. pero en programa nuestro, en Radio Ramen, hemos podido entrevistar a finales del año pasado tanto a Vicente de Dolmen como a Félix Sabaté de Glenat, y ambos nos han dicho que ha vendido bastante bien Hirata. Es un tío que curiosamente ha funcionado muy bien, aunque se aleja totalmente de lo que es el manga comercial, y piensa seguir apostando por él. No conseguimos sacarles títulos, pero estoy seguro de que seguiremos viendo más obras de Hirata en este 2012.
Pues amiguitos, ha sido un tremendísimo placer, David, que estés con todos nosotros con ese programa que no solo entretiene, sino que también es didáctico y educativo con respecto a un arte tan desgraciadamente desconocido como es el manga en su profundidad. En este caso, escuchando un programa tan interesante como es Ramen para dos.
Sí, todos los domingos de 5 a 7 con información y mucho cachondeo. Porque si no, otra cosa no, pero cachondeo tenemos...
Bastante. Yo lo he comprobado, amiguitos. Que pronto tendremos que poner aquí gradas para asistir al programa.
Sí, tenemos nos visita gente. La semana pasada tuvimos al autor de Saint Seiya, que se hace llamar, en vez de Masami Kurumada, Masami Mugurumada, y le gusta meter el dedo en el ojo a la gente.
Efectivamente. Pues sí, amiguitos, cosas varias y Mugurumadas también. Así que lo que vamos a continuación, para despedirnos, como siempre, es para que leáis buenos tebeos esta tarde, os acerquéis a vuestra librería favorita, que seguro muchas estarán todavía abiertas, o si no, también grandes centros comerciales dedicados a la cultura, en la sección clásica, como es Stranger in Paradise. Pues amiguitos, como ya sabéis, yo ya me he quitado de esto de recomendar, porque me bajo los pantalones si hace falta y me quito el sombrero por los conocimientos excelsos de nuestro Freak Team. Y bueno, recomendarnos un cómic, por ejemplo, empezamos por Arma, por ejemplo.
Pues sí, yo, el abuelo Cebolletas, os voy a recomendar esta semana un cómic que en España se publicó en septiembre de 2007 por Planeta, pero que no es de 2007, es un cómic, creo que es de finales de los 60. Es el tomo Absolute de Deadman, dibujado por el gran Neil Adams, que bueno, recopila toda la primera etapa, que es lo que os digo, de los primeros 60, y algunas historias más. Es un poco tramposo en cuanto a que no todo el álbum está dibujado por Neil Adams, porque el primer número lo dibujó Infantino. Pero ya el segundo número ya era de Neil Adams, y hay algún número más que... dibujado por otros artistas, que, pero bueno, no es algo que me eche mucho para atrás, y sobre todo completa la historia, tiene bastante sentido, y bueno, y rescata un poco de lo que hemos hablado hoy de los monstruos de Marvel. Pues bueno, este es un monstruo de DC, en cuanto a que es un superhéroe, pero un superhéroe sobrenatural, y un héroe que no es muy común. Deadman es un personaje bastante, ha sido siempre secundario, tiene su culto, pero nunca ha sido un superventas, no tendrá su película. Y bueno,
Guillermo del Toro siempre, bueno, anda muy interesado en ese personaje, y que se convierta en una peli o en una serie, o sea, que quién sabe, es difícil, pero puede ser.
No me importaría interpretarla, porque dicen que me parezco mucho.
Y entonces, pues bueno, es un funambulista que curiosamente iba ataviado con ese aspecto que le da Deadman. No fue la muerte la que le dio ese traje rojo con la D y esa máscara blanca, sino es el disfraz con el que iba ataviado el día que murió. Y pero por un trato con un dios oriental, bueno, no fue un trato, el dios oriental decide que debe vengar su muerte, y entonces sigue caminando entre los vivos, incorpóreo como un fantasma, pero puede poseer a los vivos y manejarlos. Entonces, pues bueno, tenemos un primer arco con unas historias un tanto ingenuas, porque él busca a su asesino, que según un testigo,
muy rollo el fugitivo,
es un manco, y entonces, pues bueno, está ahí buscando. Entonces tenemos unas historias muy repetitivas,
sí.
Pero bueno, muy, yo creo, muy de la época, y sobre todo espléndidamente dibujadas. El propio Neil Adams no estuvo de acuerdo con el primer número que dibujó, porque le entintó otro artista dentro del canon de aquella época de DC, que estilizó su dibujo en lugar de hacerlo realista. Entonces ese número está reentintado por el propio Neil Adams y recoloreado con un color mucho más elaborado, pero que a mí no me mola. Me gustan las tramas planas originales, que es lo que marca la época y tal. Pero bueno, yo creo que es un tomo, tenéis 368 páginas. Originalmente costaba 30 euros cuando se publicó, pero yo creo que podéis encontrar alguna oferta, algún descuento.
Mucho, ¿eh?
pesa mucho esa edición Absolute, que yo suelo estar en contra de ellas, pero el dibujo de Neil Adams es tan bueno que me parece que se agradece, y tenéis tapadura que queda muy bien en la estantería.
Pues sí, Barsen, cuéntanos cuál es tu recomendación.
A ver cómo puedo ser de rápido, espero que más que el de pasapalabra. Yo os voy a recomendar Flujo, es una de las últimas novelas gráficas que he leído, aunque a mí que sea cómico novela gráfica es algo que me la trae al pairo. Es una maravilla, lo editó Cúpula en 2011, muy bien editado. Es un cómic del autor multipremiado canadiense Dave Cooper, al que ya conoceréis los lectores de La Cúpula porque ha publicado cómics como Succión o Escombros. Se supone que este cómic Flujo es el fin de una trilogía iniciada por esos dos títulos, una trilogía un poco sui generis. Y bueno, inquieta pensar cuánto tendrá uno de autobiográfico este cómic realmente. Yo cuando lo leía digo, madre mía, ¿esto le habrá pasado o no le habrá pasado? Pues trata sobre un dibujante y pintor, pues igual que el autor, que malvive en su pequeño y desordenado piso, y su extraña musa y objeto de deseo, y objeto, bueno, pues de todo tipo de deseos y perversiones. Una historia sobre sexo, la necesidad, el fracaso, la soledad, que de eso los dibujantes saben bastante. Un dibujo sobresaliente, con una protagonista además que al principio nos puede causar algo de rechazo, igual que al propio protagonista, pero que según pasa la historia nos termina seduciendo de una manera pues como un poco perturbadora, porque no es una chica nada agraciada, es una chica así un poco feilla ahí con sus gafas, gordita y tal, pero que al final nos termina, el autor consigue que nos terminemos interesando o obsesionando un poco por ella como el protagonista. Lo que convierte a este cómic en algo sobresaliente realmente es esa necesidad o adicción, más que enamoramiento, que es lo que le gustaría pensar al protagonista, esa adicción, como digo, por su modelo, en busca de esa especie de extraño nirvana un poco cronenbergiano del flujo. El flujo es, cuando leáis de qué va el flujo en el cómic, me entenderéis. Hay una escena además fuera de campo que me fascina totalmente, que tiene que ver con una relación carnal, sexual, espiritual, muy, muy especial. Es una edición deliciosa en dos tintas, en azul y magenta, que la acerca curiosamente al juego de ficción-no ficción del libro de la historia interminable de Ende. Y bueno, es una maravilla, y es mi recomendación de este mes. Es una delicia de cómic.
Y por supuesto, vamos a aprovechar que tenemos aquí a David Abato para que nos haga también su particular recomendación.
Pues yo no os voy a recomendar un manga como tal, pero voy a aprovechar para recomendaros una obra que creo que, no sé si hemos hablado aquí alguna vez en la parada, que como es Soy una mata gigantes, aprovechando que su autor, Ken Nimura, el dibujante, es madrileño, pero de, no sé si padre o madre japonés, por eso es, se llama José María Ken Nimura, ¿vale? Pero se crió en Madrid, ha vivido toda la vida en Madrid, ahora está en Japón, porque el pasado mes se le otorgó el Premio Internacional de Manga, el que da el Ministerio de Exteriores de Japón, a obras que se hagan fuera de Japón con estilo manga, y después de 3 años que se ha dado, por primera vez la toca un autor español.
Nuestro amigo común, Hajime.
Se le ha dado a Ken Nimura. Que hizo esta obra en Estados Unidos con Joe Kelly, que quizás os suene más. Entre otras cosas, aparte de guionista de Marvel y DC durante muchos años, es el creador de Ben 10. O sea que este tío está forrado ahora mismo. Y conoció a Ken Nimura un día y le dijo, oye, tu estilo de dibujo me gusta. Y le propuso esta historia, que es de una chica que es muy rolera, juega mucho al rol. Tiene su equipo, su grupo para jugar al rol los viernes por la tarde en su casa, pero que confunde un poco la realidad con la ficción. Entonces, ella siempre ve batallas y bichos allí donde no los hay en el instituto.
A ver, tiene, si va a terminar como Javier Rosado, cuidado.
Tiene su aquel, porque todo el mundo la ve como una loca, pero es porque está intentando evadirse de una realidad que vamos descubriendo a lo largo que vamos viendo hoy. ¿Por qué esta chica quiere evadirse? Y es una obra totalmente deliciosa, es espectacular. El estilo de Ken se aleja de yo no sabría decir si es manga, si es cómic europeo, si es americano, porque tiene un estilo tan raro, Ken, pero tan bonito a la vez, que por eso está ahora mismo en Japón, se está ganando la vida allí, ha saltado y está allí en Japón trabajando, y es una obra espectacular que editó Norma los 5 números en un solo tomo, y que estoy seguro de que van a volver a distribuir, porque después de este premio que es considerado como si fuera el Nobel del manga. Es el premio internacional más importante que hay en el mundo sobre el manga, el cómic japonés.
Pues sí, amiguitos, desde aquí también brindamos nuestro saludo a nuestro compañero Kenny Mura, pero desgraciadamente, ahora sí tiene que sonar esa sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues sí, amiguitos, ha sido un tremendísimo placer tener a todo nuestro Freak Team. Ahora mismo no me acuerdo de qué es lo que toca la semana que viene, pero bueno, ya lo iremos anunciando en la página web. No pasa nada, me parece que toca videojuegos, pero no pasa nada, os lo iremos anunciando en
la semana que viene en la muestra Sci-Fi en Callao, chavales.
Efectivamente. En www.paradalmonstruos.com. Para mí es un placer una vez más despedir a todo nuestro Freak Team y especialmente a Bato. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por haberme invitado y ya sabéis que aquí me tenéis cada vez que me llaméis.
Por supuesto, a B. Sánchez Barsen, un placer una vez más.
Un placer, el placer es mío, como siempre. Y bueno, dedico este programa con mucho cariño y afecto a nuestro colega Linot por la fe que siempre pone en nosotros, fe irrompible. Y Linot, si a tu lado no somos nadie.
Efectivamente. Bueno, amiguitos, ha sido un placer tremendísimo, por supuesto, Armabot. Muchísimas gracias.
Pues nada, aquí para echaros una mano con lo que sea, con samuráis, monstruos, las cosas que nos molan.
Robots.
Efectivamente. Y por supuesto a nuestro invitado que ha estado un poco calladito, pero le tendremos próximamente en nuestro programa hermano, Dale al Rec. Él es Rubén Muñoz Herranz, un escritor madrileño, el cual pues publica próximamente su próximo libro, Idiotes, y lo vamos a presentar en nuestro programa hermano, Dale al Rec, ilustrando su biografía y su particular obra a través de canciones.
Pues nos estamos y espero cumplir las expectativas porque he visto que son altísimas, ¿no? La verdad es que estoy un poco apabullado, o sea, no me esperaba pues la pletora de posibilidades existenciales e intelectuales que me he encontrado aquí, ¿no?
Todo el mundo lo dice, pero lo mismo, pero ¿qué parecemos, mongolos?
No, en absoluto no, pero la verdad es que me ha impresionado. O sea,
en
no,
el programa realmente pasado de Scanners igual. ¿Cuánto sabéis? Joder, ¿lo escucháis el programa o qué?
No, pero no es... en fin, no me estoy refiriendo a que hay un prejuicio anterior, sino que simplemente es sorprendente la cantidad de conocimientos que acumuláis, ¿no? Que atesoráis y que sabéis,
muchas horas que perdidas, ya sabéis.
Estamos muy solos.
Y que sabéis compartir, porque a un nivel divulgativo, es de verdad que han sido las dos horas más rápidas que se que han volado en mi vida. O sea, es que no me he dado ni cuenta de que se acababa el programa, ¿no? Dices, pero qué lástima, ¿no?
Pues nada, desgraciadamente, amiguitos, a través de internet, como decíamos, el podcast www.paradalmonstruos.com. Nos vemos la semana que viene y nos vamos escuchando un tema de Deep Purple,
porque es un grupo que le gusta mucho a Dave Cooper, así que nada, nunca viene mal un poco de clásico. Vamos con Deep Purple.
Pues sí, amiguitos, esperamos que nos veamos la semana que viene vivos o muertos.